José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este tramo de tiempo de juego. Saludamos a los oyentes de Radio Marca que se incorporan a la transmisión de la cadena COPE. Hay un montón de historias en el deporte mundial y que tienen que ver con el deporte español, pero sin duda la cita más importante de este fin de semana va a tener lugar mañana en Estados Unidos, en Nueva York, a eso de las 10 de la noche, cuando Rafa Nadal dispute una nueva final de Grand Slam. Es la posibilidad de ganar su cuarto US Open. El rival es el ruso Medvedev. Conviene no confiarse, aunque es favorito, por supuesto, Rafael Nadal, que ha acudido a esta cita 5 veces, esta es la 5ª vez que acude, ha ganado 3 y tiene la posibilidad, como digo, de ganar la 4ª. Es increíble porque este año ha acudido a 3 finales de Grand Slam y a una semis, la de Wimbledon. Es el mejor año en Grand Slam que ha hecho Rafa Nadal. Pero la primera cita, como digo, va a estar allí, en Estados Unidos, con Ángel García, porque además hasta ahora se está disputando la final femenina, que está enfrentando a Serena Williams con la canadiense Bianca Andreescu. Saludo ya a Ángel, que además nos va a poner un prota bueno esta noche. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Y con noticia, Corro. Muy buenas. Buenas noches a todos los oyentes de Tiempo de Juego, porque enseguida vamos con ese gran protagonista. Pero te tengo que contar que Serena Williams acaba de perder el primer set por 6-3 ante la joven canadiense Bianca Andreescu, de solo 19 años, y parece que sigue, o por lo menos empieza a dar pinta de que va a seguir, en la maldición de Serena Williams, que ha perdido las últimas 3 finales de Grand Slams. En las 3 podía haber empatado el récord de 24 grandes de Margaret Court. Bueno, pues de momento el primer set para Andreescu, Serena Williams perdiendo una nueva final y serían 4 de Grand Slam.
6-3 está perdiendo Serena Williams, 6-3 está ganando Bianca Andreescu. Bueno, has estado todo el día pegado a Rafael Nadal. ¿Cómo está el español para la final de mañana, Ángel?
Muy bien, Corro, muy bien, sinceramente. Ha entrenado sin ningún tipo de problema. Físicamente, por supuesto, los calambres ya se habían olvidado ayer, totalmente olvidados. Está contento con el partido de ayer, con lo bien que estuvo mentalmente en ese tiebreak ante Matteo Berrettini, a pesar de que era un momento bastante complicado y bastante importante, con el italiano jugando muy bien, y yo le veo muy bien, muy centrado, muy tranquilo. Se le ha pasado un poquito esa tensión que la ha tenido, insisto, por mucho que ayer Joseba Larrañaga y Carlos y Correcha se metiesen conmigo por verse sin Federer y sin Djokovic en el cuadro y con el 19 ahí tan cerquita, aunque ya te adelanto, y ahora enseguida se lo preguntamos a nuestro protagonista, que ese número está vetado. Nadie puede nombrar el número 19 cerca de Rafa Nadal en este US Open.
Bueno, acude a una nueva final de Grand Slam Rafael Nadal. ¿Qué significa esta final? Pregunta para Rafa, esta final de Grand Slam.
Me juego a ganar un US Open. Esto es lo que me juego. No pienso que sea el final de mi carrera, ni pienso que sea mi última oportunidad, porque si lo pensara así, un problema tendría. Tengo que estar pensando en que es una oportunidad de sumar un US Open, que es muchísimo, ¿no? Mi cuarto US Open, ¿no? Esta es mi gran ilusión, una final de un Grand Slam contra un jugador muy complicado, que viene jugando muy muy bien, y soy consciente que tengo que jugar este partido a mi máximo nivel.
33 tacos y de nuevo en una final. Mañana a las 10 lo estamos contando. Bueno, Ángel, te dejo ir a por el protagonista, que digamos ya que es Carlos Moyá, que es el protagonista de esta noche, y que nos cuente a ver cómo está Rafa y qué sensaciones tiene, ¿vale?
Directo a la sala de jugadores de esta Arturas, a ver si cazamos a Charlie por allí.
Y recuerden, con un ojo en esa final femenina, que está perdiendo Serena Williams 6-3 con la canadiense Bianca Andreescu. Bueno, cosas del fútbol. Mañana es partido para la Eurocopa, España-Islas Feroe en Gijón. El partido es fácil, pero tiene un condicionante muy emotivo. Es homenaje a Enrique Castro Quini, uno de los mejores delanteros que ha tenido el fútbol español. Así que importante para la selección ganar este partido. Mañana le van a preguntar a Robert Moreno sobre el equipo que vaya a poner. En principio va a poner un montón de suplentes, que no estuvieron el otro día en el partido que ganamos contra Rumanía, pero le han preguntado si Sergio Ramos va a jugar.
Mañana, no lo pongo mañana, tenemos el lío. Bueno, últimamente he hablado mucho con Sergio y cada día que pasa y tengo más relación con él, me sorprende más, porque al final es que no puedo tener ninguna queja. A mí me está ayudando muchísimo desde que he llegado, porque es un ejemplo. Y aparte se puede hablar con él de todo, que acepta bien la crítica. Es difícil en jugadores de este nivel aceptar bien la crítica, lo cual te facilita la tarea como entrenador.
Luego le preguntamos a Miguelito cuántos cambios prepara Robert Moreno para este partido contra Islas Feroe. Se han jugado algunos partidos clasificatorios para la Eurocopa. De las selecciones que más nombre tienen, Inglaterra 4, Bulgaria 0. Acabamos de narrar el Serbia 2, Portugal 4. Ojo que se ha lesionado Semedo, a ver qué tiene. Ha jugado un rato Joao Félix, ha salido en el 70. Y ha jugado los minutos finales Jovic con Serbia. No han sido titulares ninguno de los dos. Y Francia le ha ganado 4-1 a Albania. Ha marcado Antoine Griezmann. Resultados de segunda división. Ayer, Racing de Santander 1, Cádiz 2. Marcó el Cádiz el gol de la victoria en el minuto 100 de penalti, que se está poniendo de moda marcar muy tarde y con jugada de VAR. Y hoy, Deportivo de La Coruña 0, Albacete 1. Tercera derrota consecutiva del Deportivo de La Coruña, que tiene solo 3 puntos. Málaga 0, Almería 1. El Málaga tiene 4 puntos y un lío. Van a escuchar luego a Víctor Sánchez del Amo, entrenador del Málaga, rajar de Caminero, que es el director deportivo, luego lo escuchamos. Y además Extremadura 0, Numancia 0, Fuenlabrada 1, Ponferradina 1, ahora es líder el Cádiz en solitario con 12 puntos, Almería y Fuenlabrada tienen 10, y acaba de terminar el derbi canario. Vámonos hasta el Rodríguez López, ahí está Cristian García. Hola Cristian, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo ha terminado el derbi?
Pues descafeinado, la verdad, con empate a cero entre Club Deportivo Tenerife y Unión Deportiva Las Palmas. Siempre se espera mucho de los derbis canarios por ese fútbol vistoso que siempre le gusta a los equipos de la isla de Tenerife y también de Gran Canaria, pero este año nos tenemos que conformar con eso, con ese empate a cero, con pocas ocasiones por parte de los dos equipos, y eso que el Tenerife incluso se llevó a quedar con 10 a falta de 20 minutos para el final, con estas acciones tan famosas ahora del talón de Aquiles, una entrada por detrás de Luis Milla, se quedaba con 10 el Tenerife y parecía que ahí la Unión Deportiva Las Palmas iba a romper el gafe que tiene con la isla y con el Heliodoro, que son 18 años sin ganar de la Unión Deportiva Las Palmas aquí, pero no, al final lo intentaron los amarillos, pero se quedó ese resultado inicial de empate a cero, así que nos quedamos con las ganas de narrar goles este año en el derbi canario aquí en Tenerife.
Empate a cero entre el Tenerife y Las Palmas. Si hay alguna noticia digna de reseñar, tienes la antena abierta. Cristian, un abrazo, gracias.
Perfecto,
¿eh?
Gracias,
un abrazo. Dos noticias más de fútbol, una internacional. El Watford ha destituido a Javi Gracia y ha fichado, vuelve al Watford, Quique Sánchez Flores, español por español en el Watford. Y ha empezado la Liga Femenina. Había gran atención a un partido, Barcelona-Tacón, el Barça por ser quien es, el Barça, y el Tacón por ser quien va a ser, que va a ser el Real Madrid. Ha ganado el Barça 9-1 al Tacón. Ha hecho 3 goles, por ejemplo, Jenny Hermoso. El campeón ha ganado en Huelva, Sporting de Huelva 0, Atlético de Madrid 1, y Sevilla 4, Granadilla-Tenerife 0. Pero la gran noticia es esa, ha empezado ganando 9-1 el Barça al Tacón. Mundial de baloncesto, mañana a las 2:30, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, España-Serbia. Este es el segundo partido de la segunda fase. En este partido se determina quién es primero y quién es segundo. Nuestro cruce, que todavía no sabemos, va a ser contra Polonia o Argentina, que juegan un poquito antes que este España-Serbia. Serbia es la favorita, tanto que hay gente que cree que es más favorita incluso para ganar esto que Estados Unidos. Así que la pregunta para Rudy Fernández es la siguiente. ¿Podemos ganar a Serbia?
Sí, yo creo que sí, porque bueno, nos enfrentamos a una de las mejores selecciones y creo que, visto cómo ellos van a encarar el partido, tenemos el respeto de una grandísima selección como es Serbia, y ellos sabemos que van a ir a por el partido y nosotros también tenemos que ir a por el partido, pensando también en el partido de cuartos.
Tres cosas más antes de volver a Estados Unidos. La primera, Fórmula 1, Gran Premio de Italia. Vaya lío en la calificación. Va a salir primero Leclerc, segundo Hamilton, tercero Bottas y séptimo Carlos Sainz. Es difícil de explicar porque casi hay que verlo para contarlo bien. La última vuelta, cuando ya se acababa el tiempo para calificarse, para hacer un buen tiempo para la calificación, solo la ha dado Carlos Sainz, porque los demás iban a rebufo para tener más posibilidades de hacer mejor tiempo. Y cuando han llegado a dar la última vuelta, ya no podían. Esto lo va a contar luego mejor que yo Carlos Miquel, pero Carlos Sainz ha recibido además una reprimenda. Siendo el único que ha podido dar la vuelta final, le han echado una bronca y no le han sancionado de milagro. Luego lo va a contar, como digo, Carlos Miquel desde Monza, desde Italia. Vuelta a España de ciclismo, final en Oviedo. Ha ganado Bennett y ha habido una caída masiva a un kilómetro de terminar en la etapa. Entre ellos se ha caído Valverde. Mañana es cuando se sabe uno cómo está, después del golpe que ha recibido. En principio van a salir todos, pero luego nos cuentan también los enviados especiales Eri y Quique en esta vuelta, porque mañana y pasado son las dos grandes etapas en Asturias. Mañana subida, a, entre otros puertos, al Santuario del Acebo, y parece que se puede determinar quién gana esta vuelta en estas dos etapas. Y hoy ha acudido la gente que quería a Blanca Fernández Ochoa a decirle adiós en la Capilla Ardiente de Cercedilla. Entre ellos ha ido mucha gente, muchísima, rostros muy conocidos del deporte y la comunicación española. Escuchen lo que han dicho de Blanca en el adiós: Coral Bistuer, Corbalán, y Matías Prats.
A mí me dejó huella su reacción cuando se cayó a pocos metros de la meta, rozando ya con la mano el oro en Calgary. Apenas se permitió un par de lágrimas. Cuando se dio cuenta del abatimiento tan terrible que había a su alrededor, cambió, dijo, voy a celebrar mi derrota, y llevó uno por uno consuelo a todos los que estaban allí delante, empezando por su propio hermano, sus familiares, sus compañeros, sus amigos.
Detrás de Blanca estamos todos, y hasta que estemos nosotros, Blanca estará con nosotros.
Blanca era limpia de alma, de espíritu y de vida. Así se la va a recordar. Su bondad y su manera de ser con cualquiera. No, además le daba igual cómo fueras, quién fueras. Ella siempre tenía una buena palabra para todo el mundo. Así que así la vamos a recordar.
Despedida emocionada de la gente que quería a Blanca Fernández Ochoa. Ha decidido la familia esparcir las cenizas en los Siete Picos, que es el lugar al que acudió Blanca Fernández Ochoa en sus últimas horas. Así que descanse en paz. Otra vez más lo decimos, el abrazo fuerte para su familia, para los Fernández Ochoa, gente y un apellido reconocible en el deporte español. Bueno, es sábado, sábado en la radio, y en esta, en la cadena COPE, en el tiempo de juego, suena Lo and Behold.
Lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
6-3-2-0 gana la canadiense Andreescu a Serena Williams. Bueno, Ángel, Angelito, estás con Carlos Moyá.
Pues sí, Corro, me he venido aquí a estas entrañas del Arthur Ashe, donde está por aquí un tipo que ya sabes que me lo va a negar, como siempre, pero que yo creo que le dio un cambio muy grande a la carrera de Rafa Nadal. Evidentemente, antes de que llegase él había ganado mucho, muchísimo, pero yo creo que su empuje ha supuesto pues un gran impulso para seguir ganando y para que con 33 años Rafa siga estando competitivo. Así que antes de que me lo niegues una vez más, muy buenas noches, Charly Moyá, muy buenas.
Buenas noches, ¿cómo estás?
En vez de eso, cuéntame lo que le interesa de verdad a los españoles, que es cómo está don Rafael Nadal Parera, de físico, de tenis, de cabeza, de todo, antes de la gran final de mañana.
Bien, creo que desde las finales que llega más preparado, ¿no? No te digo que jugando mejor, pero sí más preparado, ¿no? Con un buen nivel, con un buen servicio, buen ritmo, bastante menos tiempo que el rival en pista. Yo creo que eso al final también puede ayudar mucho, ¿no? En una maratón como es esta, donde ya son los últimos 5 o 6 kilómetros, pues puede ayudar, ¿no? El poco tiempo en pista que ha pasado. Bueno, que está sano, no tiene ningún problema, así que bueno, si pierde será que el rival ha sido mejor que él y habrá que felicitarle.
3 horas menos que Medvedev en pista lleva a Corro y tiene margen de mejora, todo el mundo lo dice, así que ya te escucha en sintonía de tiempo de juego, Carlos Moyá.
Charly, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas, todo bien.
Qué pasada, ¿no? Otra vez aquí, otra vez en la final. Yo es que cuando pasen los años diré, joder, qué suerte tuve de poder ver y compartir, aunque sea a través de la radio, esto, ¿no? Que es una barbaridad, es una pasada, ¿eh?
Sí, yo de poder vivirlo en el box.
Joder, sí.
Suyo.
¿Cuántos títulos llevas con Rafa?
No lo sé.
¿No los cuentas?
De verdad que no lleva la cuenta.
¿No
de
los
verdad
cuentas?
Que no, la
no me lo creo.
No lo sé, de verdad. Sé que son 4 Grand Slams, ¿sí? Porque eso sí que es fácil. Pero torneos, de verdad que no te lo sabría decir. Te lo digo en serio.
Bueno, es una barbaridad. Es la última vez que me lo puso Ángel, cuando ganó Roland Garros, le dije, oye, para nosotros esto es increíble. Y para ti, ¿qué? Dice, hombre, para mí también es increíble. Porque es que estar siempre ahí en el momento justo, el día de, eso es muy difícil, Charly.
Sí, es muy difícil. Aquí hay muchas cosas que no se ven y que no están en tu mano, que bueno, son las variables que pueden hacer que un torneo se te escape, ¿no? Incluso, intentamos hacer las cosas que tenemos a mano, hacerlas al 100%, ¿no? Y luego, pues, el rival también juega, también tiene su 100% en el día a día. Pero bueno, intentamos que todo lo que sea controlable, pues, hacerlo lo mejor posible. Y luego está claro que, bueno, tanto todo el equipo, tanto Francis como yo, como todos los que estamos en el equipo, somos conscientes de la calidad del jugador que tenemos, de la cabeza que tiene, y obviamente un gran equipo sin un gran jugador no es tan gran equipo, ¿no? Así que todo el mérito para mí es del jugador. He sido jugador, sé lo que conlleva estar en el día a día, en la pista, en los entrenamientos, fuera de la pista, soportar la presión, etcétera. Y te digo que es muy estresante, ¿no? Entonces el mérito de Rafa en este aspecto es espectacular.
Nos sigue sorprendiendo porque de este no se puede dudar en la vida, pero claro, ayer ves el primer set contra Berrettini y dices, hombre, pues está cerca de perderlo. pero ahí, sí. Hasta que no llega la última bola y toca la pista y se va, ahí está peleando.
Sí, te diría que estuvo cerca de perderlo cuando estuvo muy cerca de ganarlo en bastantes ocasiones, ¿no? Sí que es extraño que Rafa desaproveche las oportunidades que desaprovechó, ¿no? Pero bueno, ahí se puso un poco nervioso. Berrettini también jugó muy bien, el rival siempre juega, además en unas semifinales de Grand Slam. Pero sí que luego fueron momentos de tensión en el tiebreak, ¿no? Son momentos que bueno, incluso perdiendo yo confiaba que Rafa le pudiera dar la vuelta, pero sí que conociendo a Rafa, el rival conociéndolo a él, es un típico partido que si Rafa gana ese set, lo más normal es que baje un poco los brazos en el siguiente set el rival, ¿no? Y que Rafa coja confianza y siga su ritmo, ¿no? Y más o menos lo que pasó ayer.
Una semi y tres finales en los Grand Slam. Esto es una barbaridad, no lo había hecho nunca.
Bueno, la verdad que no lo sabía, este dato no lo sabía tampoco. Es complicado a estas alturas conseguir con Rafa cosas que no hubiera conseguido a lo largo de su carrera, pero bueno, eso a todos nos enorgullece mucho y vemos que el trabajo está siendo bueno. Es distinto esta edad que cuando tiene 20, 21 años, donde todo es nuevo, todo es más fresco, todo... va adelante, ¿no? Vas con mucho ímpetu y mucha fuerza. A estas alturas, pues dosifican más, eres más sabio, digamos, entiendes mucho mejor el juego, y esto es lo que está pasando con Rafa. Y bueno, lo que sí está haciendo es muy regular, ¿no? Él está consiguiendo meterse casi cada torneo en semifinales. Una vez que estás en semifinales, bueno, te das la oportunidad de poder ganar el torneo.
Es verdad,
¿no?
Este año que ha hecho casi todos los torneos, está hablando con Ángel, me parece que Acapulco, que le ganó Kirgios, pero los demás...
Acapulco con Kirgios, sí. Todos los demás mínimo semifinales.
Estando Acapulco, donde tuvo match points a favor y luego Kirgios acabó ganando el torneo. Bueno, eso te da muestra de la regularidad de Rafa, cómo está sabiendo competir, cómo está sabiendo marcar los tiempos y dosificar también, ¿no? Y bueno, en ese aspecto, como te digo, pues él cada torneo llega a semifinales, la regularidad que está teniendo no la está teniendo ningún otro jugador, ni Djokovic ni Federer, y bueno, y al final una vez en semifinales, pues obviamente cuando hablas de alguien tan grande como él, pues las opciones de ganar ya no son un 25%, son más altas.
Acaba de decir Corro, sí. Solo una palabra clave, que es dosificar. La gestión del calendario de Rafa Nadal en los últimos años está siendo brillante, simplemente brillante, enfocada muy claramente, y es evidente, o ya tiene tantos Master 1000 que, oye, evidentemente todos tienen mérito, pero enfocada muy claramente al Grand Slam, pero la gestión del calendario está siendo brillante. No te lo dice él, ya te lo digo yo.
Sí, no. A ver, al principio le insistíamos mucho en eso. Costó porque él quiere llegar a todo, pero bueno, el cuerpo al final te marca, ¿no? Y ahora ya es él quien dice, bueno, creo que aquí no debería jugar, con lo cual él va viendo, ¿no? Yo creo que lo más importante es que él se da cuenta y que salga de él, ¿no? Y el equipo, pues estamos ahí para hacerle ver lo que pensamos, ¿no? Y tampoco, no siempre estamos de acuerdo. Yo le puedo decir una cosa, Francis otra, y él una tercera, y al final quien manda y quien decide es él, y siempre la verdad que nos escucha mucho, pero la decisión la toma él, y en este aspecto pues está siendo muy inteligente.
Charlie, cuando ves es cuando él ve que se cae Djokovic, que se cae Federer, ¿empieza a sentir un punto de presión, o a estas alturas él no...? Porque si le va gente que le puede quitar el título del US Open, por ejemplo, ¿él se presiona con eso o no le da importancia?
Bueno, no le das. A ver, de reojo estás mirando más o menos qué está pasando, ¿no? Y sobre todo con estos dos que son los grandes rivales en estos momentos. Pero bueno, sabes que quien la ha ganado, pues será que está jugando bien también, ¿no? Y eso también te hace valorar todo lo que está consiguiendo él. Pero sí, tienes un ojo, pero intentas restarle importancia, eso suma presión también. Pero bueno, Rafa ha estado en esta situación muchísimas veces y de momento la maneja bien.
La palabra 19 ha estado vetada durante toda la semana.
Te diré que no hemos hablado a nadie de 19. Nadie en estas dos semanas ha comentado nada de 19 y bueno, ya se comentará en caso de que llegue, pues... Ya se comentará.
Llegará sola.
Oye, por cierto, si llega, sí. Solo una cosa, Corro. Es que tengo la duda, sí. Sé que me va a pegar un raquetazo, igual acaba aquí la entrevista, pero tú que eras muy bueno y lo sigues demostrando en los entrenamientos cuando juegas con Rafa, ganaste un gran slam. ¿Tú eres consciente que el tipo que mañana va a saltar a la pista, si se quita 16, tira 16 a la basura, todavía ha ganado más que tú, lo sabes, ¿no?
Sí, totalmente.
¿Qué te dice eso?
Bueno, no, es que nunca se me ha ocurrido compararme con Rafa, bueno. Ni mucho menos, porque... es algo ridiculizado, ¿no? Pero sí que es verdad que antes de ganar unos Grand Slams era algo increíble. Y una de las cosas malas de Rafa, o la única, es que nos ha dejado a los demás a la altura de...
Bueno, tú por lo menos has ganado, Charlie, tú por lo menos has ganado, que hay gente que ni llega a ese estadio, ¿no?, de ganar. Bueno, por ejemplo, dime algo de Medvedev, diré rápido que, por ejemplo, mañana es la final 27 de Grand Slam de Rafa, o es la 28, no sé si es 27.
Sí, 27.
Y es la primera de Medvedev.
Sí.
Le saca 10 años, 33-23, pero el favorito evidentemente es Rafa. Este ruso viene haciendo una gira americana extraordinaria, ¿no? Finales en Washington, en Montreal, donde le ganó Rafa, por cierto, Cincinnati. Esta, 50 victorias este año, Medvedev está jugando muy bien al tenis, ¿no?
Sí, bueno, se ha colocado cuarto en la race y en la clasificación ATP. O sea, después de los tres grandes, digamos, que así le denomina la gente o la prensa, él está siendo el mejor, y bueno, mucho respeto a eso, lleva un verano increíble, creo que bueno, muchos partidos también, eso por una parte es bueno porque partidos que ha sido peor esta semana los acaba ganando y eso es fruto de las victorias y la confianza, pero bueno, también está haciendo un grandísimo esfuerzo, le queda solo un partido, entendemos que los esfuerzos... creemos o quiero creer que se acaban pagando tarde o temprano, no sé si esperemos que mañana note ese cansancio, si no lo notará más adelante seguro, pero no podemos contar mucho con eso, tenemos que contar que es un jugador que bueno, con lo que acabo de decir, que viene con mucha confianza, que pocos partidos ha perdido, uno fue con Rafa en la final de Montreal, lo cual... Bueno,
paliza, no sé si ayuda mucho.
Bueno, ayuda, mejor entrar habiendo ganado ese partido 6-3-6-0 que habiéndolo perdido, obviamente, pero bueno, eso lo hará también a Medvedev cambiar cosas que quizás planteó en ese momento. Sabemos siempre la dificultad que es jugar con Rafa por primera vez y en una final, quizás le pesó un poco, no estuvo a la altura y no estuvo a su mejor nivel, Medvedev. Esperamos un partido distinto mañana, muy duro, es una roca, la verdad que mentalmente también es un fenómeno y nos espera un partido muy duro.
Está en plan bad boy, ¿no? Esta semana por lo menos.
Sí,
¿eh?
Sí, nos ha sorprendido esta semana, sí. Siempre es un jugador bastante callado en el vestuario. Bueno, no lo teníamos así y aquí la verdad que bueno, nos ha sorprendido un poco.
No le ha ido mal enfadarse con el público, ¿eh?
La verdad que no, y luego el enfrentamiento que tenía con ellos, luego en la entrevista de final de partido.
Bueno,
¿no? Sí, le ha funcionado y mira...
A ver si va a poner de moda, Charlie, que está ahí Kyrgios y esta gente, a ver si es una tendencia o qué.
Sí, la verdad que se está respirando un poco eso de estos últimos tiempos, ¿no? De jugadores que bueno... encuentran su hueco, como más o menos está todo muy normalito, muy callado, muy tal, pues encuentran su hueco de esta manera y notoriedad, ¿no? Y bueno,
¿Quién fue?
Más tendencia.
Ah, Siripas fue el que... se lió ahí con los franceses, ¿eh?
Siripas, y Zverev les dio un palo a todos. A Siripas, a Kyrgios, a Medvedev.
Zverev los puso en su sitio, sí.
Dijo que ya podían imitar a Rafa y a Roger en lo que ganan, por supuesto, pero también en cómo se comportan.
Es verdad, y estuvo, los puso en su sitio, sí, les dio un correctivo.
Muy bien, Charlie, gracias por la amabilidad que tenéis.
Muy bien.
Aparte de ser buenos, sois amables, así que mucha suerte mañana. Estaremos viendo.
Perfecto.
Gracias.
Venga, muchas gracias.
Ojalá que mañana te saque 18 y no solo 17, ¿vale?
Ojalá sí sea. Ojalá.
Adiós, Charlie, gracias. Bueno, Ángel, como siempre, ahí al pie de la noticia con la gente del tenis. Bueno, pues es cierto que somos muy favoritos, ¿no? ¿O qué crees tú, Ángel?
Sí. A ver, a priori Rafa es muy favorito. Es verdad que Zverev está... Que Medvedev está jugando muy bien. Es un gran sacador, Corro, mide 1,98. La gira, ya lo has dicho tú, está siendo increíble. Pero yo creo que esa parte física va a ser decisiva. Cuando tú ves a Nadal al otro lado de la red, a 5 sets, llevas 3 horas más que él en pista en este torneo, sales a pista ya con tapes, vendajes en los muslos, has estado amagando con retirarte durante casi todo el torneo, y te gana el primer set, que yo creo que es la gran clave del partido de mañana, te pasa lo que le pasó a Berrettini, que te vienes abajo y te acabas entregando, o lo que le pasó al mismo en Montreal. Entonces, yo creo que la clave es esa, el primer set. Si en el primer set Rafa sale agresivo, sale dominante, le hace algún break de pronto a Medvedev y se lo acaba llevando, yo creo que ahí muere el partido y nos acercamos y empezamos a hablar de ese 19, que me ha gustado la frase de Charlie, nadie lo ha nombrado en estas 2 semanas como si fuese tabú en el equipo de Rafa Nadal.
Cada vez más cerca de ser el tenista que más Grand Slam ha ganado, sin duda Rafael Nadal, el mejor deportista español de todos los tiempos. Bueno, pues ahora rematamos. Ángel, y
sí,
me cuentas
sí, solo déjame decir una cosa, Corro, porque yo creo que esto hay que ponerlo en valor. Estamos hablando del mejor deportista español de la historia, su trato con la prensa siempre ha sido espectacular, y el de su equipo más. Estamos hablando de que el otro día, a 2 horas del partido, Francis Ross se sienta en directo en el partidazo de COPE. Estamos hablando de que hoy Charly Moya está en este tiempo de juego. Son increíbles. El que los lidera, como dice Charly, y el que tiene que luego cumplir en la pista, y los que le rodean. Y como se ve tan poquito en otros deportes, especialmente ese dios fútbol del que todo el día hablamos, yo quiero desde aquí agradecérselo.
Sí, señor. Son casi... Algo habrá que no les haga perfecto, pero son casi perfectos los
pues
tíos.
Mira, te cuento yo. Nadal, por ejemplo, baila fatal. Parece que le ha dado un ataque epiléptico. No sabe conducir con marchas en vez de coche automático. Juega muy mal al pádel.
Hombre, algo mal tiene que hacer en la vida el tío. No le puede tocar todo lo bueno.
Bueno, y desordenado no te puedes imaginar. Ah, y tiene miedo a la oscuridad. Casi siempre, no sé si todavía, pero vamos, dormía con la tele encendida. Y ya la última, y está imperdonable, Corrochano. No le gusta ni el jamón ni el queso manchego. Y eso es absolutamente
sí, imperdonable. Este tío no merece ganar tanto. Bueno, Ángel, ahora hablamos, ahora terminamos, ¿vale? Antes un sonido de Rafael Nadal. Le estábamos diciendo a Charly Moya, tiene 23 tacos Medvedev. Es decir, que cuando empezó a ganar Grand Slam Rafa Nadal, Medvedev, pues seguramente estaba dando sus primeros pasos con la raqueta de tenis. Pero, oye, con 33 aquí está Rafa.
Bueno, más allá de que lo gane o que no lo gane, que es solo un partido de tenis, lo que sí que es una realidad es que a los 33 años y algo, pues sigo estando en condiciones de disfrutar del tenis y de seguir haciendo lo que me gusta, ¿no? Y eso, pues, para muchos que... entendidos que escriben o que les he oído hablar durante muchos años, parecía imposible, y para mí pues también era improbable, ¿no? Pero aquí estamos, muy muy feliz, muy agradecido a seguir haciendo el camino, y aquí estoy muy contento por ello.
Está la final 6-3, 3-1, casi 4-1, 40 nada para la canadiense Andreescu, que está a punto de ganar este título del US Open, para desgracia de... una crack del deporte mundial, que es Serena Williams. Bueno, enseguida volvemos ahí hasta el US Open, pero enseguida vamos a estar también en Gijón. Mañana allí juega la selección española.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Y por eso lo que pido es simplemente responsabilidad, generosidad y altura de miras a todas las fuerzas políticas.
El panorama político está, no, como de costumbre, para echar a correr. Entre el teatro del absurdo, la tragedia...
Finalizan muchos contratos vinculados a las vacaciones de verano.
Resulta que nos enfrentamos a los peores números de paro en un mes de agosto desde que gobernó Zapatero. ¿Te acuerdas de Zapatero? ¿Te acuerdas?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues di tú uno, especialito.
¿Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, donde vemos el fútbol.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en la linterna y en el partidazo de COPE. Hasta el 15 de septiembre... La Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eric Frade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista España.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera. La de los grandes, pequeños equipos. Entra en Footers.com con 2 OEs y 2 Ts. Abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club. Porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera. Footers.com.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas?
Ocasión Plus.
¡Estás de suerte!
Ocasión Plus.
Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus. Más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Ocasión Plus.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
De hablar con Carlos Moyá de Rafael Nadal, de la final de mañana del US Open contra Medvedev. Recuerden, es a las 10 de la noche, es muy buena hora. Va a coincidir con el partido de España en Gijón, el de fútbol contra Islas Feroe. Tenemos una buena parte del equipo de deportes en Asturias. Está la gente de la Vuelta Ciclista a España y está la gente que va a contar la cosa de la selección española. Manolo Lama Jiménez. Hola, Lama. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Muy buenas tardes, José Luis Corrochano.
¿Qué has visto hoy? ¿Qué has estado viendo en el día de hoy?
Pues he visto todo, ¿eh?
¿Qué has visto?
He visto,
¿qué has
visto? La etapa de la Vuelta, ¿sí? Ayer a Nadal.
Sí.
He visto el partido de Santi Duque, de la paliza del Barça que ha dado al pozo.
Sí, verdad que ha ganado su
Supercopa. He visto las chicas del Barça que lo han ganado 9-1
al tacón.
Al tacón. He visto 0-1 que ha ganado las chicas del Atleti al Huelva.
Sí.
He visto luego el partido de Portugal y Serbia 2-4. Pues lo que ponen.
No, no, sí, sí, sí. No, porque se cree
estoy
la gente.
Trabajando.
No, se cree, ya lo sé yo. Si la gente se cree que te vas por ahí, que no ves nada y sé que estás ahí pegado a la tele viendo deporte, que es lo
por
que
cierto,
mola.
Grandes comentarios de Arantxa Rodríguez en
¿sí?
el Barça. Muy bien. Muy
oye,
bien.
¿Cómo han resuelto eso? Lo ha dado el Real Madrid Televisión, ¿no?
Sí, lo ha dado el Real Madrid Televisión.
¿Y cómo lo han resuelto?
Ha habido un momento que yo pensaba que había Villarato, porque veía yo que la culpa la tenía el árbitro, pero por lo demás han estado.
No te creas que es fácil, ¿eh? No te creas que
no,
fácil.
Ha sido complicado, porque en ningún momento dicen Real Madrid, todo el rato tienen que decir...
Tacón.
Club Deportivo Tacón.
Sí.
Pero te voy a decir, tanto el narrador como Arantxa, como el otro comentarista, lo han hecho muy,
¿sí?
muy bien.
Muy profesional.
Muy
¿no?
bien.
Todo muy profesional.
Muy bien, muy bien, muy bien. Te lo digo en serio. Es un papelón, ¿eh? Es un papelón sí, narrar sí, sí. En Real Madrid Televisión.
Cuando las cosas vienen mal dadas, cuando vienen bien dadas es muy fácil, claro.
9 y que sea encima el Barça.
El Barça, encima el Barça, sí, sí.
Pero han estado inmensos, han estado muy bien.
Bueno, ahora llamo a Andrea Pelaje que nos cuente.
Yo,
a ver
yo ya sé que si me echan, les puedo pedir trabajo.
Está bien, hombre. Miguelito, Miguel Ángel Díaz, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Quién está poniendo el sonido? Me suena a Mateos, Tigre Mateos.
Don Luis Mateos, sí.
Ah, sí, sí, Tigre Mateos, me suena a Tigre Mateos. ¿Qué pasa? Que parece tan fácil lo de mañana que casi todo está centrado en el homenaje a Kini, ¿no? Porque mañana España va a ganar, tal y como estamos jugando además, ¿no?
Sí, sí, hombre. Se cuentan con los 3 puntos, evidentemente. Serían 18 sobre 18, pleno, en 6 partidos. Y la figura, desde luego, del partido de mañana va a ser ese homenaje a Kini, ¿no? Esta mañana ya, a primera hora, primero se ha presentado un libro, Yo soy de Kini, que ha escrito el periodista Monchi Álvarez. Luego se ha inaugurado el espacio Kini, que es una especie de museo del brujo en el mismo Molinón, donde, bueno, se han juntado muchos recuerdos de su
le
etapa
estás quitando el curro a Carlos Andrés Llamas, pero tú puedes seguir contando, ¿eh?
Ah, bueno, pues la figura de Kini, que va a presidir vale. el partido de mañana. Vamos a ver qué pasa con las entradas.
Sí.
Hoy ha habido algo de enfado en la afición también, porque el entrenamiento ha sido cerrado, hay gente que se ha quedado con las ganas de ver el entrenamiento. De momento parece que hay 20.000 vendidas. emotivo minuto de silencio el que va a haber por la hija de Luis Enrique, y en lo deportivo, pues ya te digo, yo creo que equipo prácticamente nuevo, no sé si incluso hasta 10, salvo Ramos, que ha dicho entre bromas también Robert Moreno que sí, como para sentarle mañana, va a ser titular evidentemente, yo creo que será cambiado en el descanso por Unai Núñez para que debute con la absoluta, y el resto puede ser un equipo nuevo, con De Gea en la portería y en la línea de arriba, pues a ver si juegan Sarabia, Suso, incluso Mikel Oyarzabal de 9, o meter a Paco Alcácer, que viene de marcar un gol contra Rumanía.
¿Cómo están los números de Ramos, de Internacional y esas cosas, Miguel?
Pues 166, a uno de Casillas, y 21 goles. El otro día igualaba a Michel, superaba a Zarra, y como sigue así, ha marcado en 8 de los últimos 9 partidos con la selección, que es una auténtica barbaridad, es el pichichi del grupo, el máximo goleador, pues se puede acercar a los Butragueño, Julio Salinas, Fernando Morientes y compañía, que son palabras mayores.
Perdona, claro, Miguel, que va a contar Ángel García algo histórico. Adelante, Ángel.
Se le escapa la bola de partido a Bianca Andreescu, a la canadiense. 40 iguales, 6-3, 5-1 y servicio corro. Está a punto de confirmarse la maldición de Serena Williams, que desde que puede empatar a Margaret Court en 24 Grand Slams, ha perdido 3 y va camino de la cuarta final de Grand Slam.
O sea, que va a ganar la canadiense. Si no gana, vamos, los partidos de tenis hasta que no están cerrados, no están cerrados, pero son 6-3, 5-1.
De hecho, bola de break ahora para Serena Williams, pero bueno, tiene pinta de que la canadiense, si no cambia muchísimo el partido, lo tiene en su mano, repito, 6-3, 5-1 y ahora ventaja para Serena Williams.
Vale, danos una voz cuando vaya a ganar la canadiense, que tiene pinta. A lo mejor ahora le da la vuelta al partido a Serena Williams, pero lo tiene muy complicado. Bueno, Enrique Castrochini, que es el hombre del partido porque ha decidido la federación homenajearle mañana en este partido. Carlos Andrés Llamas, el jefe de Deportes COPE en Asturias. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Ha sido una semana muy centrada en Kini. Es cierto que hace muy poco fue el aniversario del fallecimiento y me imagino que lo recordaríais, pero este partido que ha elegido la federación para homenajear a Kini, no sé si les ha parecido poco a la gente de Gijón, digo por el rival, o sí ha tenido calado en la gente de Gijón.
Bueno, sí, se habla más del homenaje a Kini, también del recuerdo muy cariñoso a Luis Enrique por lo que le ha pasado a su familia en las últimas fechas, más de eso que del partido. Lo que decía Miguelito de que no hay mucho ambiente es verdad. Yo no sé cuánta gente habrá mañana en el Molinón, pero hay que tener en cuenta que el rival no es el mejor, que España ha jugado muchas veces en Asturias en los últimos años, que está a la vuelta a España, que mañana es el Día de Asturias y el lunes es festivo, así que hay mucha gente haciendo puente y que seguramente si Luis Enrique hubiera estado en el banquillo en este partido, pues habría mucha más expectación. Pero bueno, vamos a ver si finalmente puede haber 20.000 o más de 20.000 mañana en el campo del Sporting. Y todo, como dices, centrado en la figura de Kini durante toda la semana. Como decía Miguel Ángel, esta mañana se ha presentado ese libro, en el que también hay un artículo de Juanma Castaño. Inauguración del espacio Kini en el Molinón. Se lo ha currado mucho el Sporting, se lo ha currado mucha gente para que esto, en principio, vaya a ser un lugar muy visitado en los próximos años, con camisetas, con trofeos, con recortes de prensa. Toda la trayectoria de Kini está ahora mismo en su campo, en el Molinón. Y luego por la tarde se han entregado los premios que llevan el nombre del Brujo, que el premio más local ha sido para la Escuela de Fútbol de Mareo y el premio internacional ha sido para Juan Mata por ese lado tan solidario de la Come and Goal. Ha estado muy bien Mata, como siempre, elegante, muy cariñoso, recordando la figura de Kini. Así que todo centrado, por supuesto, en el Brujo. Hoy han estado los familiares, las autoridades, todo el mundo del fútbol de Asturias y también en todos los actos hemos visto al presidente de la Federación Española, a Luis Rubiales, que ha estado también muy cerca de la familia de Kini en los últimos meses.
O sea, que el primer premio Kini para uno del Oviedo.
Sí, además, él ha dicho, soy oviedista y soy de Kini.
Y soy de Kini, está muy bien.
Sí, ha estado muy bien Juan Mata, que bueno, es un fenómeno que todos lo conocéis.
Manolo, hemos llamado a Dani Ruiz Bazán, que era amigo íntimo de Kini. Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
Hola, buenas noches, muy bien, gracias.
Te hemos llamado para que cuentes algo de Kini. Le quiero preguntar a Manolo, que también ha coincidido en el tiempo con Kini, para la gente que es muy joven y que le suene un poco lejano el nombre de Kini. Manolo, ¿qué ha sido Kini en el fútbol español?
Bueno, yo creo que lo primero que ha sido Kini es un fenómeno como persona, ¿no? Más allá de que ha sido un hombre que puso... yo creo que era un rematador. Dani, que sabe de fútbol y de goles más que yo, pero yo creo que era un, aparte de un rematador, era un gran futbolista, porque no solamente se dedicaba a rematar, es cierto que tenía un remate de cabeza espectacular, es cierto que era un hombre que la pegaba con las dos piernas y que pegaba mucho y metía muchos goles al primer toque, pero luego también es cierto que su fútbol evolucionó y era un 9, pero un 9 que venía a pedirlas, que descargaba, que jugaba bien al fútbol. Y cuando Kini deja el deporte en activo, Kini era una persona entrañable que tenía detalles con Mindundis como yo, que te venía a saludar cada vez que ibas al Molinón. Que diría, joder, no tendrá aquí ni tíos famosos que saludar para venir a saludar a unos Mindundis que venimos de Madrid a hacer un partido de Sporting. Era un tío que cuidaba muchísimo la forma. Me acuerdo que íbamos con la COPE a la Vuelta a España o hace... siempre iba Kini al grupo donde estábamos todos a saludarnos. Quédate a cenar con nosotros. Decía, no, yo he venido a saludaros. Un abrazo a cada uno y me voy. Era, para mí, un tío muy, muy entrañable.
Bueno, digamos que, entre otras cosas, fue 5 veces Pichichi, que con eso decimos bastante de lo que era Kini. Dani, estás escuchando a Lama y tú jugaste con él al fútbol en la selección española. Como futbolista, ¿cómo era Kini?
Bueno, yo de Kini no puedo hablar más que bien en sus dos facetas de la vida. Como futbolista, por lo que ha dicho Manolo, yo creo que era un hombre inteligente en el campo. Además, era de los hombres que tenía ese sexto sentido, que siempre estaba en el punto donde dicen que los que no entienden mucho dicen, joder, qué suerte tiene, siempre le va a él. No, siempre le va a él, no. Él siempre va donde va ese balón, ¿no? Entonces, él tenía un sexto sentido, tenía un potentísimo remate de cabeza. Los balones que le venían muy despacio, él los convertía en un tirazo de cabeza porque tenía un movimiento de cuello extraordinario, remataba con las dos piernas. Nada más, era un hombre, pues bueno, yo creo que de los más grandes que he visto en el fútbol, ¿no? Pero yo quiero dejar eso aparte porque creo que si eso se le puede dar una nota, la multiplica por 3 en su vida personal y en su vida como persona, ¿no? Yo he conocido cosas de Kini, de actos y de cosas que ha hecho siempre preocupándose de todo el mundo, aparte de su amabilidad, de lo bromista que era, siempre estaba animándonos cuando estuvimos para ir al campeonato del mundo de Argentina, lo que nos pudimos reír en las concentraciones con Luis Arconada, con Cundi, con Uría, con todos, pues, hicimos un grupo, un poco los del norte, y no había noche que no haría alguna. Y hay una noche que Arconada le dolía el bazo de que no podía ya aguantar las risas de las putadillas que le hacía Uría, que bueno, que nos reíamos y tal. No, era un hombre, pues eso, que no lo he visto nunca enfadado, siempre tenía un corazón de oro para ayudar a todo el mundo, cualquier favor que le pedirías. Yo, fíjate, he recorrido mucho mundo y te voy a decir que es, aparte de mi mejor amigo, yo creo que es una de las mejores personas que he conocido. O sea, no puedo nunca decir nada malo de él porque no se enfadaba ni aunque le arrancarías la oreja. O sea, era un tío extraordinario.
Se me quedó grabado, Dani, que contaste cuando falleció que hacíais lo posible por veros. Me acuerdo que habíais quedado para darnos unas entradas, no sé dónde, que a mitad de camino entre Bilbao y Gijón, que allí estabais, o sea, que hacías lo que fuera por veros, ¿no?
Un fenómeno. Pues sí, hubo un problema en la final, de Copa del Atleti en Valencia, no sé dónde fue, pues el club del Atleti, hubo un problema que no nos dieron en la época del presidente Urrutia, pues nos tocaron 2 entradas, nos quitó una, solo tenía yo una, y yo quería ir con mi mujer, nada, pues se me ocurrió llamarle a él, y él, pues eso, que era un monstruo, pero monstruo de la leche, no te preocupes que yo te localizo, y no había tiempo material, cogió su coche desde Gijón, vino casi hasta Torrelavega, nos juntamos en el medio, tomamos un café, me dio la entrada, y se marchó otra vez para allá, yo para acá. Bueno, lo que ha hecho conmigo y yo con él, hemos sido íntimos amigos, pero te digo que ha sido uno de los hombres de mayor corazón y de mayor buena voluntad que he visto yo en mi vida, de verdad.
Dani, tú coincides con él en la selección española, vais al Mundial de Argentina, ¿no? ¿Juntos?
Sí, estuvimos juntos, sí.
¿Al de España ya no?
No, yo jugué partidos de la...
Llegas
de
hasta el 81, ¿no?
Eso, o sea, yo jugué algún partido antes del 82 y luego ya fui como invitado porque entró Santa María, creo que fue el seleccionador, y ya no me llevó al Mundial de
Dani,
España.
Dani, a Kini le han pasado muchas cosas en la vida, duras, muy duras. Se recuerda mucho, por supuesto, el secuestro, que fue una cosa extraordinaria, un secuestro de un futbolista cuando era jugador del Barcelona. ¿Tú estabas jugando en Wembley ese partido? ¿Estabas jugando o ya no jugabas con la selección?
No creo.
Ya no estabas en Wembley, ¿no? Porque a él le liberan justo en un partido de la selección española cuando está jugando España en Wembley.
No, ¿y sabes qué año era? No recuerdo.
Yo creo que es esa época, la época de los 80 cuando le secuestran. Pero bueno, que le han pasado muchas cosas. Se murió su hermano, sí, desgraciadamente, por la bondad de su hermano de intentar rescatar
a salvar a dos niños.
A dos niños que se estaban ahogando y él murió ahogado. Luego tuvo un cáncer. O sea, le han pasado muchas cosas en la vida, muchas cosas. Pero aún así era muy buena persona.
El hombre, fíjate que la enfermedad última que él pasó con el cáncer que tuvo y no perdía la sonrisa, no perdía... Era, te digo, de verdad, es que muchas veces siempre se hace halagos y cosas buenas de la gente que muere y dices, joder, qué triste es que después de que te mueres todo el mundo te pone bien, pero es que este realmente se lo merece. O sea, es que este tío nadie lo puede saber si no lo conoces. O sea, era un hombre de bondad para todo, para compañeros, para todo el mundo. Iba por la calle, a cualquier persona que vería necesitada le echaba una mano, le regalaba dos entradas. O sea, era un fenómeno. La verdad es que ha sido un avión, me llevé un disgusto impresionante y no lo pierdo de la memoria. Fíjate el tiempo que hace, el otro día hace poco metió un golazo a Duriz, que lo habéis visto todos, el gol que mete, y inmediatamente me vino la fotografía a la cabeza de que eran remates muy de Kini, esas voleas que él pegaba en una altura extraordinaria, hacía esos tiros acrobáticos y tal. Yo cantidad de veces me quedaba con él porque Kubala nos dejaba al acabar el entrenamiento, nos poníamos, me decía, venga, enano, ponte de portero, me ponía de portero y él empezaba a tirar. Igual nos tirábamos hora y media tirándonos a gol los dos, a ver quién le pegaba al palo, a ver quién no le pegaba. O sea, era un hombre muy agradecido, la verdad es que ha sido una pena la pérdida, pero bueno, ¿qué vas a hacer?
Dani, nos queda el recuerdo, que te agradecemos una noche más, que recuerdes a Enrique Castroquini, a tu amigo, que mañana va a ser homenajeado, como merece la gente buena allí en Gijón. Dani, un abrazo fuerte,
gracias. Espera, perdóname, dime. solamente quiero agradecer también, porque quede constancia, Mari Nieves, su mujer, que me ha llamado con intención de que estaría mañana, pero por temas familiares no puedo ir, y darles un beso muy fuerte a Mari Nieves y a todos sus hijos, que me quieren con locura, y nosotros también a ellos. Un abrazo muy fuerte.
Constancia queda de ello. Dani, un abrazo, gracias, ¿eh?
Vale, venga, buenas noches.
Hasta luego. Pues mira las cosas que pasan en el tenis. ¿Qué ha pasado, Ángel García?
Pues que Serena Williams le está dando la vuelta al partido. Tuvo bola de partido en contra con 5-1 y ahora está 5-4 y va a sacar para poner el 5 iguales. Además, la gente se vuelve loca en esta Arthur Ashe Corro, absolutamente loca. Hay unos gestos en la grada. De hecho, ha tenido que pedir silencio en varias ocasiones la juez de silla. Y Serena, que parece que quiere volver al partido. Hombre, yo creo que a Andrescu y sus 19 años se le está haciendo un poco complicado esto de acabar de ganar, que sabes que es al final lo que más cuesta.
Debe ser esta silla en la que estoy sentado, que tiene poderes, ¿eh? Para la
nuestra cosa. Nuestra Corrus, ¿o cómo es esto?
Bueno, pues está cerca de igualar este segundo set Serena Williams, que ha perdido el primero. Bueno, ¿queréis decir alguna cosa más, Miguelito y Lama, desde allí de Gijón, para el partido de mañana o de la selección? ¿Qué queréis decir?
Bueno, pues nada, que mañana yo creo que sí, que es un partido de fiesta para Enrique Castroquini, un partido de fiesta para Luis Enrique, un partido de fiesta para la afición de Gijón, que es una afición que yo creo que se merece tener un equipo en primera y que es un día de probaturas, como bien ha dicho Miguel, porque a excepción de Ramos puede que veamos 10 tíos diferentes a los que jugaron el otro día frente a Rumanía.
Un abrazo,
Esperemos
Manolo.
Esperemos que responda a la afición. No sé si llegando a llenar el molino, no creo, pero a ver si hay buena entrada. Y que pita el polaco Jakubik, no haya percibidos en la selección de cara al siguiente partido, que recordemos será en octubre, doble salida. Primero contra Noruega, después contra Suecia.
Abrazo a los tres, a Mateo, a Lama y a Miguelito. Adiós, Lama.
Otro partido.
Hasta luego. Bueno, Carlos, pues nada. Mañana te voy a contar el Huesca Sporting y mientras tanto se jugará después el partido de España, ¿no?
Sí, mañana es un día súper intenso, ¿eh? En Asturias, con el Sporting jugando en Huesca, el Real Oviedo en Miranda de Ebro, la vuelta a España, que luego te cuenta Eric, Ike y compañía, y el partido de España, vamos. Mañana el centro del deporte en España está en Asturias.
Gracias, Carlos Andrés Llamas, como siempre, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, compañero.
Este es Pogba, que van a escuchar a Juan Mata hablando de Pogba. Juan Mata, que ha recibido ese premio, el primer premio Kini, y le han preguntado por Pogba. Y, hombre, la respuesta, después de lo que ha pasado, merece escucharla.
¿Cuánto te han preguntado este verano por Pogba?
Pues yo creo que tú eres el número 538.
Pocos me parecen. Lo mejor es, no hablo de periodistas, digo de amigos, conocidos.
Lo bueno es que tú me preguntas cuando el mercado está cerrado, y entonces la respuesta es fácil. Se queda y ojalá nos dé mucho esta temporada. Cuando me preguntaban en julio, no sabía muy bien qué responder.
Se ha hecho famoso el se queda. Pues sí, Pogba se queda en el Manchester United. Fernando Evangelio. Hola, Evan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Qué has contado hoy? ¿Qué te ha llamado la atención de los partidos internacionales que has contado hoy?
Nos lo hemos pasado bien. Viendo la victoria de Portugal en Serbia, que es importante, porque había arrancado un poquito con gripe Portugal en la fase de clasificación. Dos partidos, dos empates, los dos primeros de la fase de clasificación, y necesitaba la victoria para meterse un poquito en vereda en el grupo. Y la ha conseguido de forma justa, ha sido mejor la selección de Cristiano Ronaldo. Hemos visto un ratito a Joao Félix ahí al final. Y se le ha acercado un par de veces Serbia, ¿eh? Ha habido un par de momentos en el partido que pensábamos que había partido después de que Portugal se distanciara, pero al final se ha llevado la victoria justamente Portugal. Importante para Fernando Santos, que estaba discutido, nos decía Maldini antes del partido. Y Portugal la tiene en el bolsillo.
¿Cómo crees que ha sido de grave la lesión de Semedo, que se ha lesionado en el partido?
Pues yo no he visto nada. Desde luego, tenía pinta fea, pero yo no he visto nada después. No sé si ha salido alguna comunicación de la Federación Portuguesa o no sé si han dicho algo. Yo no he visto nada después.
Bueno, vamos a esperar, pero que se ha lesionado en este partido de Portugal, que como dice Fernando ha ganado 2-4 en
el lance. Ha sido feo, desde luego el lance ha sido feo.
Sí. Ha jugado, como dices, un rato Joao Félix y muy pocos minutos Jovic, creo que ha salido en el 87. Ninguno de los dos ha sido titular, por supuesto. Y luego Francia 4, Albania 1, pues evidentemente Francia es mejor que Albania.
Sí, y ha sido muy superior, ¿eh? En el partido ha sido muy superior. Tenía las bajas obligadas de Shams, de Pogba, por ejemplo, el mencionado por Mata hace unos segundos. De Pogba, tenía otras bajas importantes, Mbappé, y lo ha resuelto bien Francia, porque ha sido muy superior durante casi todo el partido. Ha estado bien Griezmann, ha estado bien Lucas Hernández jugando como lateral izquierdo, como le vimos también en el Mundial. Le vimos en esa posición. El Bayern está jugando ahora más de central. Pero ha estado bien como lateral izquierdo, y Francia muy muy superior. Ya Albania, con De Vía sí era un equipo competitivo, pero es que es normal, no tiene mucha calidad, es un equipo muy limitado, y hoy ha sufrido bastante en el partido en Saint-Denis. Francia ha ganado 4-1 y podía haber ganado por alguno más.
Evangelio, un abrazo. Mañana hay algún partido así, aparte del de España, que merezca la atención.
Bueno, yo creo que el más destacado es el de España. El más destacado mañana.
No, pues ese es el más destacado, que es un España-Islas Feroe. Lo demás, sí, no debe, bueno, estar muy bien, ¿eh?
Tampoco hay. Italia juega el mismo día que España, pero tampoco hay gran cosa, ¿eh? Yo creo que viernes, lunes es lo que suena más fuerte en la fase de clasificación. Te estoy buscando, es Finlandia-Italia.
Finlandia-Italia.
El partido de Italia es Finlandia-Italia.
Finlandia está ahí para meterse, ¿no? ¿O qué?
Sí, es buen partido. Es segundo contra primero.
Finlandia, o sea que Finlandia es la de Pukki, ¿no?
Finlandia es la de Pukki, sí, que sí, está metiendo goles en la fase de clasificación y es pichichi en la Premier con 5 goles. O sea que ese partido está bien.
Bueno, un abrazo, Evangelio. Gracias, ¿eh?
Hasta mañana, un abrazo.
Ayer jugó Neymar, que hacía un montón de tiempo que no jugaba. El último partido lo había jugado con Brasil antes de la disputa de la Copa América y se lesionó. Y ayer volvía, después de todo el lío este que ha habido del no fichaje con el Barcelona, jugó contra Colombia. Y le quiero preguntar a Nacho García, que estuvo en el partido, qué tal estuvo. El partido terminó empate a 2, qué tal estuvo Neymar. Hola, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Qué tal Neymar?
Bueno, bien. Digamos que era el atractivo principal del partido, ¿no? Porque la verdad es que en estos partidos ahora de Conmebol casi todos son amistosos, con lo cual tienes que buscar motivación como periodista o como aficionado en detalles, y uno de esos detalles era Neymar. Era lo único diferente del once que presentaba Tite respecto a la Copa América, además de Alisson, el portero, que estaba lesionado, y de Gabriel Jesús, que estaba sancionado. Neymar, tú lo decías bien, desde junio no jugaba, y ojo, desde mayo no jugaba un partido entero, que fue un partido que jugó con el Paris Saint-Germain, luego ya le suspendieron, y yo creo que no decepcionó. Yo creo que vimos una versión buena de Neymar, buscando ser desequilibrante, como a él le gusta. Empezó jugando por izquierda, luego jugó un poquito más por una posición más centrada, puso buenos centros, de hecho el gol de Casemiro, el saque de esquina, el pase es suyo. Yo creo que le noté con cierta ansiedad en algún momento, tuvo ese encontronazo que se estampó contra la valla, imagino que lo habrá visto todo el mundo.
Sí. No pita nada, ¿no? En esa jugada, ¿no, Nacho?
No pita absolutamente nada. Era penalti, además, porque era dentro del área y el árbitro no pitó absolutamente nada. Como no había tampoco VAR, pues nada. Y como te digo, el partido en general, bueno, yo creo que se le nota que no está en forma, porque le costaba mucho desequilibrar y marcharse. O sea, lo intentaba, pero casi siempre se estampaba contra una defensa en Colombia que ha mejorado mucho también desde que está Quirós. Y por comentarte de Neymar también, como curiosidad fuera de lo deportivo, te cuento, sabes que esas cosas, yo sé que esas cosas te gustan a ti también. Cuando salían los jugadores, todos iban con el chándal menos dos futbolistas que tenían libre, por cierto, hasta ahora, hasta las 4:30, 5 de la tarde. Uno era Neymar, el otro era Artur, el de Barcelona, el resto todos con chándal. Imagino que tanto Neymar como Artur después del partido pues irían un poquito, a pasárselo, ¿no? Bien, supongo.
Poquito, me parece sí. Bien. Bueno, quedan 7 minutos para las 12 de la noche aquí en España. Me da tiempo a tirarte de las orejas, ¿no?
Sí, claro. Sí. Y aparte de que a mí me quedan todavía 6 horas más.
Aquí. Llegaría a tiempo seguro. Felicidades, ¿eh? Un abrazo, Nacho.
Gracias.
Hasta luego. Nacho García, desde Miami. Oye, me dice Maldini, nota a pie de página, jugó mal Neymar, participó poco en el juego y muy escondido en la izquierda, lejos de su nivel. Hombre, queda, yo creo que a Neymar largo recorrido para volver a coger la forma, que ha estado con la cabeza en otro sitio y con el cuerpo también en otro sitio desde hace tiempo. Bueno, señores, ¿cómo crees que va la final entre Andrescu y Williams después del comentario en el que hemos asegurado que la final se iba camino de Canadá? Ángel García, ¿cómo va el segundo set?
A ver, Corro, que me he venido aquí a la pista, al Artur Ash, y te cuento que Andrescu por fin ha cortado la sangría. Estaba ganando 5-1, se ha puesto 5 iguales Serena Williams y por fin consigue un nuevo juego Bianca Andrescu. Así que 6-3, 6-5 para la canadiense, se asegura por lo menos el tiebreak, aunque Serena Williams parece de nuevo ya enganchada al partido. Yo solo recuerdo algo similar a esto, que el otro día además en la redacción les gané una cena a todos acordándome de ello, que fue un Nadal Andújar en Roland Garros, que Andújar tenía un 5-0 a su favor y 15-40 a su favor, 5-1 y 15-40 a su favor, y acabó perdiendo el set. O sea, que es de lo que yo recuerdo similar a esto.
Bueno, ahora vuelvo. En el tiempo que me da a contar noticias, que las va a contar Juan Andrés Ruber, a ver cómo va este segundo set o termina el segundo set entre Andrescu y Serena Williams. Porque a esta hora, señores, la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Noticias que les cuenta Juan Andrés Ruber. Hola, Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas noches. Pues te cuento a esta hora que el mundo del deporte, lo venimos contando a lo largo del día, familiares, autoridades y aficionados se han volcado en la despedida a Blanca Fernández Ochoa. Todos ellos han acudido a la capilla ardiente de la ex esquiadora instalada en el tanatorio de la localidad madrileña de Cercedilla para darle su último adiós. Esa capilla ardiente ha estado instalada este sábado a las 9 de la mañana y desde entonces el goteo de rostros conocidos ha sido constante a lo largo del día. Una jornada que ha concluido aproximadamente a eso de las 9 de la noche, cuando el féretro ha abandonado el recinto para ser incinerado. Maripaz era compañera suya y ha estado en el tanatorio a lo largo de este sábado.
Trabajamos juntas en un centro comercial cuando tenía la tienda y nos llevábamos muy bien, la quería mucho. Una persona muy buena. Muy buena. Todavía no te da tiempo a echarla de menos porque es muy reciente. Quien necesitase algo y la tenía cerca, sabía que podía contar con ella. Ella no clasificaba, para ella todo el mundo era igual. Era muy cercana y muy buena, de verdad.
Cambiamos de asunto. El Ministerio de Sanidad ha ordenado este sábado también la retirada de la comercialización de todos los productos de la empresa gaditana Sabores de Paterna, así como su intervención de forma cautelar debido a la alerta alimentaria por listeriosis. Sanidad avisó a todas las comunidades autónomas tras haber comunicado a la Junta de Andalucía que se había encontrado una carne mechada contaminada por la bacteria de esta marca. Todo esto en un día en el que la ola de incendios provocados en Galicia ha dejado ya más de 1.000 hectáreas quemadas. Un nuevo foco amenaza la zona de Ribeira, en La Coruña, con 100 hectáreas afectadas. ¿Qué más sabemos sobre estos incendios provocados, Paula Pájaro?
Las últimas horas las autoridades señalaban ya a posibles sospechosos y se investiga la aparición de artefactos explosivos. José González, el conselleiro de Medio Rural de la Xunta de Galicia, habla de terrorismo ambiental.
Calquera que en unha situación nestas circunstancias climatolóxicas planta lume poñendo en perigo a vida das persoas e dos nosos bens é un delincuente.
El incendio que ayer preocupaba más se localiza en Ribeira, en la provincia de A Coruña. La UME ayudó también en este punto. En este ayuntamiento ardieron 175 hectáreas. En los últimos días, las llamas han calcinado aquí 1.000 hectáreas de terreno.
Y no dejamos los incendios porque el dispositivo para la prevención y extinción de incendios forestales de Andalucía trabaja también en un incendio forestal declarado en el paraje Umbría Santa Fe, en el municipio sevillano de El Ronquillo. A causa del fuego se ha tenido que evacuar de manera preventiva a unas 40 personas. Y nos situamos ahora en Madagascar, en el continente africano, donde se encuentra de visita oficial el Papa Francisco. El Santo Padre ha advertido contra la deforestación excesiva por los incendios y la tala masiva de árboles, que pone en peligro a dicho, el futuro de este país, de Madagascar. Ha sido durante el discurso que ha pronunciado ante las autoridades en su primer día de agenda oficial en el país. Cubriendo ese viaje está nuestra enviada especial, Eva Fernández.
Un ritmo incansable de cantos y bailes está acompañando al Papa en Madagascar, que se ha desbordado en el encuentro con los jóvenes. Francisco les ha pedido que sean la esperanza del país.
Con Jesús ci sono sempre nuovi orizzonti.
Con Jesús siempre hay nuevos horizontes. Él nos quiere transformar a todos y hacer de nuestra vida una misión. Pero nos pide que no tengamos miedo a ensuciarnos las manos.
Acampan ahora cerca de 100.000 jóvenes en una noche muy fría a la espera de la misa con la que despedirán al Papa al amanecer.
Y aterrizamos de nuevo en España, donde parece, o al menos esa es la sensación, que PSOE y Unidas Podemos no van a alcanzar ningún tipo de acuerdo de gobierno para no ir de nuevo a elecciones generales. El presidente del gobierno en funciones ha apelado a la formación morada que asuma su resultado electoral y dé un paso al frente para desbloquear la investidura.
Simplemente estamos diciendo, reconozcan ustedes su resultado electoral. No tienen alternativa ni mayoría parlamentaria alternativa para poder tener un gobierno distinto a un gobierno del Partido Socialista. Faciliten con la abstención técnica el que pueda haber un gobierno y se eviten las elecciones el próximo 10 de noviembre.
Fíjate, Corrochano, y con esto termino, ¿cómo Dime. Está el asunto de que podamos ir a nuevas elecciones? Que el Departamento de Compras de Radio Televisión Española ha sacado a concurso público la construcción del decorado de las elecciones generales noviembre 2019 por importe de 40.000 euros. Ahí queda la cifra. Claro, se ha generado mucho revuelo en la clase política porque parece o sugieren, al menos eso han dicho, que ya saben de buena mano que habrá sí o sí elecciones. En fin, el tiempo dirá y queda poco, muy poco. El próximo 23 de septiembre sabremos si habrá nuevas elecciones en nuestro país. Corrochano.
Gracias, Rubén. Hay noticia, tenemos campeona del US Open, Ángel García.
Y no es Serena Williams para disgusto de todo este país, y sí es Bianca Andreescu, una niña de 19 años canadiense que llega a la élite, veremos si para quedarse. Hundida Serena Williams, que confirma una vez más su maldición en busca de Margaret Court. Tiene 23 Grand Slams, quiere 24 y ha perdido 4 finales consecutivas en busca de esos 24. Serena, que ganó 21 de sus primeras 25 finales de Grand Slam, desde entonces solo ha ganado 2 de 8. La maldición existe y Andreescu, de momento, ya está en la élite.
Bianca Andreescu, nueva ganadora del US Open, está informando la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Recuerdo los resultados de segunda división. Ayer Racing de Santander 1, Cádiz 2. Hoy Málaga 0, Almería 1. Ahora estamos en Málaga porque hay lío. Extremadura 0, Numancia 0. Fuenlabrada 1, Ponferradina 1. El Derbi Canario empate a 0, Tenerife 0, Las Palmas 0. Y a primera hora de la tarde, Deportivo La Coruña 0, Albacete 1. Es la tercera derrota del Deportivo. Ganó el primer partido al Oviedo y ha perdido los tres siguientes. Pepe Torrente, Coruña. Hola Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
¿Cómo está la gente en Coruña?
Pues en Coruña. Preocupada, sí, está preocupada porque son tres derrotas consecutivas. Es verdad que durante todo el verano ya se le había dicho a la afición que el tope salarial se iba a reducir bastante, que el proyecto iba a ser muy diferente al del año pasado, pero un club con la historia del Depor, que tiene más de 22.000 socios, que tan solo es su segunda temporada en segunda división, pues el objetivo es estar arriba y el objetivo es intentar ascender a primera. Son tres derrotas consecutivas, hoy 0-1 frente al Albacete en Riazor. Es verdad que el Depor dio dos balones en el palo, también le anularon un tanto de Mollejo, uno de los fichajes llegados a última hora procedente del Atlético de Madrid, pero al final un penalti marcado por Susaeta, un penalti que revisó el VAR y también el colegiado, que se fue al monitor para ver que había mano de David Simón, hace que el Depor pierda esos tres primeros tres partidos en cuatro jornadas y hay cierta preocupación por cuál va a ser el futuro del club a corto plazo y se urge una reacción inmediata para que el Depor esté en la parte alta de la clasificación.
No soy yo quien para decirle a los deportivistas cómo deben pensar, pero esto está empezando. Esto es pretemporada de segunda. O sea, esto es larguísimo, pero sí, que la gente quiere ganar cuanto antes. Bueno, el entrenador del Deportivo es, para mí, si no es el que más experiencia tiene en segunda división, debe ser el segundo o el tercero. Es Juan Antonio Anquela, que tiene una larga trayectoria y conoce muy bien la segunda. Hola, Anquela, entrenador, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, bueno.
No es el mejor día para la llamada, pero nah. A mí cuando hay una oportunidad, Anquela, me gusta llamarte. Y esta llamada es para darte ánimos, que no sé si los necesitas.
Bueno, la verdad es que cuando uno lleva la racha que llevamos nosotros es para necesita animarse y necesita, pero vamos, nosotros estamos preparados y hoy creo que el equipo ha jugado bien y que hemos hecho en algunos momentos o en algunas fases del partido hemos hecho las cosas bien y vamos creciendo y yo creo que vamos a construir un equipo. Lo que pasa que en esto del fútbol es que todo tiene que ser inmediato y eso es complicado. Pero bueno, sabemos cuáles son las reglas del juego y nos adaptamos a ellas.
¿Estás de acuerdo conmigo en que esto, siendo lo largo que es, esto casi es pretemporada? Con respeto, que sé que la gente quiere ganar cuanto antes.
Bueno, si te digo que esta semana nosotros hoy han jugado cinco, esta semana han venido cinco nuevos. Es decir, pues fíjate si estamos...
¿Cuántos has puesto de los nuevos? ¿Los dos del Atleti, Mollejo y Montero? ¿Y quién has puesto más?
Sí, ha jugado Jovanovic,
¿sí?
Y ha jugado también Beto da Silva.
O sea, que casi medio equipo nuevo, ¿no?
Sí, pero esto es lo que hay. Encima estamos teniendo mala suerte con las lesiones porque se nos han lesionado... Dos nada más, pero los dos del mismo sitio, así que complicado.
Oye, Anquela, ¿y cómo está esto? Porque ahora ya jugadas que pasaban desapercibidas, no sé si viste ayer el Racing Cádiz, el penalti en el último instante, y hoy vuestro penalti, que son jugadas que casi pasan desapercibidas, ahora ya terminan en penalti.
Sí, la verdad que yo creo que esto, vamos a ver, yo creo que es bueno para todo el mundo, ¿no? Lo que pasa
¿A ti te parece bueno el VAR?
A mí sí. Ojalá hubiese habido esto desde hace tiempo. Ayuda a todo el mundo. Esto es, unas veces te puede beneficiar y otras veces te puede perjudicar, entre comillas, ¿no? Como hoy, ¿no? Lo han revisado y lo han pitado penalti. Es que vamos, es que no había protestado ni...
Nadie.
Nadie.
Ni
siquiera, ellos... Estaban para sacar de banda, no había protestado absolutamente nadie.
Y ayer tampoco, en el Racing Cádiz, nadie. No había él sabía que la había dado en la mano porque cuando pitó penalti ya se fue para el vestuario porque sabía que era la segunda amarilla. Pero no, es que son jugadas que casi ni se ven.
Sí, pero bueno, como esto. Pero yo creo que las reglas son iguales para todos. Una vez te puede beneficiar y otras veces como... Y otras veces no, pero esto va así. Y hasta lo único que evita son errores de bulto que antes se cometían y ahora pues eso es prácticamente imposible.
Bueno, Anquela, entonces que tú sabes cómo va esto. Son tres partidos perdidos seguidos. Esto lo sabes tú. Son ciudades que tienen el foco puesto, La Coruña, sobre el Deportivo. Hay mucha presión mediática. Esta semana no va a ser fácil. Creo que jugáis contra el Sporting en Gijón la próxima jornada. ¿Qué te ha dicho la gente? La dirección deportiva, Paco Zas, el presidente, ¿qué dicen? ¿Tranquilo? Vamos a ver cómo va.
Bueno, ¿sí? Hombre, yo me supongo que estarán lo mismo que yo, muy preocupados, ¿no? Pero esto ya sabes lo que hay en esto del fútbol, es aguantar cuando vienen los momentos así complicados, pues hay que estar todos juntos, hay que seguir trabajando y vuelvo a repetir, yo creo que los chavales hoy han hecho un trabajo bastante bueno y que para nada han merecido este resultado, pero bueno, esto funciona así y no hay más.
¿Tienes sensación, Anquela, incluso de jugártela en estos partidos que vienen, de que estás jugándotela o no?
Pues no lo sé, no lo sé, pero yo me la juego siempre, los entrenadores no la jugamos siempre. Bueno. Esto está clarísimo, no la jugamos siempre y nada más, ahora sabemos que tenemos que ir a Gijón, pero es que da igual, si es que en segunda división te da igual.
No, todos los partidos son difíciles, ¿eh? Sí. Yo si lo veo en la quiniela les pongo X a todos, Anquela, porque no sé quién va a ganar, sí. Le pongo una
tú
X.
Mira, tú mira los resultados de hoy,
sí, sí.
En un gol han estado todos, ¿eh? O 0-0.
Si no es empate, es victoria por un gol, eso es. Si no es empate,
sí, bueno, pues salvo nosotros que en los anteriores partidos hemos recibido bastante goles y hemos logrado cortar esa sangría, pero ha sido insuficiente, ¿no? Porque yo creo que bueno, que hay que seguir peleando y nada más, y eso no lo vamos a dejar de hacer jamás. Vamos a trabajar, vamos a creer en nosotros y el fútbol tiene que cambiar si se siguen haciendo las cosas como creo que las estamos haciendo.
Anquela, que la llamada, bueno, la iba a hacer de todas maneras, pasara lo que pasara, así que mucho ánimo, que salga todo muy bien, que lleves al Depor arriba, lo más arriba posible y que tengas un buen año. Ese es mi deseo, ¿eh?
Venga, pues muchas gracias, muy amable.
Un abrazo, Anquela, entrenador del Deportivo. Pepe, ¿qué dices tú que conoces el patio? ¿Que se la está jugando en estos partidos o qué?
Nos atenemos a lo que ha dicho el nuevo presidente del Depor, Paco Zas, que dice que es un presidente que aguanta mucho a los entrenadores porque él también es entrenador nacional, en teoría no, pero los resultados no están siendo buenos. Tú lo decías, Corro, la presión aquí es importante porque el Depor es un histórico, son más de 22.000 socios. El objetivo, por mucho que se quiera, bueno, pues no hablarlo de forma muy clara, es el ascenso a Primera División, no puede ser otro. Y si el Depor no reacciona, pues evidentemente tendrán que empezar a plantearse cosas. Yo creo que pase lo que pase en el Molinón, no va a ocurrir nada con la figura de Juan Antonio Anquela, porque lo decía el propio míster, es que el último día de mercado le llegaron 5 futbolistas, es que hoy han debutado los 5, entonces habrá que darle un margen para ver cómo ensambla las piezas y si es capaz de revertir esta situación. Pero en el fútbol ya sabes que manda los resultados y si el Depor no reacciona en los próximos partidos, pues evidentemente la figura del entrenador siempre va a estar en el disparadero.
Tennos informados, ¿eh? Un abrazo, Pepe.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego. Y ahora Málaga. Vaya lío en Málaga. Ha perdido el Málaga con el Almería 0-1, que el Almería, después del cambio de propiedad, parece que tiene intención de llevar al equipo lo más alto posible y muy rápido. Ha perdido 0-1, pero atentos. Este es Víctor Sánchez del Amo en sala de prensa después de terminar el partido.
La circunstancia que también nos ha condicionado ha sido el no tener el transfer de Lorenzo y de Moja. Una circunstancia que ya es, para mí, rocambolesca. Que yo no tenga conocimiento por parte de la dirección deportiva del club antes de hacer la convocatoria de que estos jugadores no tienen el transfer, me parece increíble, increíble. Pero bueno, claro, si estamos de vacaciones y en estos momentos, cuando hay que hacer estas gestiones, pues pasará esto, claro. Y estamos cabreados por ello también, obviamente. Porque tú preparas los partidos con todas las dificultades que tenemos, contando con unos jugadores, y de repente llegas en el último momento y te dicen que no hay transfer. Pues muy bien, ya llevamos viendo todo lo que lleva pasando desde el mercado de fichajes, pues una más.
Málaga, Javier Bautista. Hola, Javier.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
¿A dónde ha disparado Víctor?
Bueno, pues ha disparado no al presidente, porque esto no es un tema presidencial, esto es un tema de gestión. Ha disparado a la dirección deportiva, a Caminero, y ha disparado sobre todo a la dirección general, a los abogados, en cabeza de ello Joaquín Jofre, que es el que ha llevado todas las negociaciones durante todo este verano y que el martes se fue de vacaciones. Claro, esto ha sentado muy mal dentro de la cúpula malaguista, porque estos dos jugadores a los que hace mención, los tres únicos fichajes que ha hecho el Málaga que ha podido dar de alta, Sadiku, el jugador de Levante que ha debutado en el día de hoy, por él no había ningún tipo de problema, pero que ayer, en la previa del partido, da la lista de convocados y mete a Lorenzo González, un chico de 19 años que viene del City, y a Mohamed Benquemasa, que viene de Argelia. Esos dos jugadores los mete en la convocatoria. ¿Qué pasa? Que los mete creyendo que va a jugar. Pero claro, nadie en el club con la que he montada le había dicho o se había preinformado de que estos jugadores todavía no tenían el transfer, que en vez de convocar 18, hubiese convocado 20. Pues imagínate cuando el entrenador esta mañana incluso se ha enterado que el segundo no había llegado el transfer. Un despropósito absoluto, otro bochorno, que evidentemente esto ya hace que el entrenador no mire hacia la propiedad, que ya le dio un palo gordo ayer en la previa, que se siente decepcionado y enfadado con la propiedad, porque no fue nada de lo que está pasando ahora, lo que le contaron en junio para renovar el contrato, y ahora ha disparado a Caminero. Ha disparado a Caminero, que está ahora mismo en el ojo del huracán, el director deportivo del Málaga. Me dicen y me cuentan que presumiblemente la próxima semana a lo mejor concede una conferencia de prensa, no está del todo confirmado, pero me cuentan que posiblemente por fin una semana más tarde el cierre de mercado pueda dar la cara ante los medios y hablar qué ha pasado en este mercado de verano y si ha habido injerencia o no finalmente del propio propietario. Y del jeque, pues hoy el partido ha sido marcado por las protestas que ha habido. 3.000 personas en los aledaños, aprovechando que había partido, 3.000 personas en la avenida de Martiricos para protestar contra la familia. El jeque no aparecía en Twitter desde el 30 de agosto y ha aparecido hoy para contestarle al actor malagueño Antonio de la Torre, que ha dicho que se deje de hablar y demás. Ha puesto un tuit criticando la gestión del presidente y este no ha tenido otra cosa de contestarle a uno de los mejores malaguistas, ¿no? Internacionales que tiene el Málaga. Un despropósito que ahora mismo tiene al club con 17 profesionales, con una plantilla corta, pero con un 11 aseadito, ahora ha tenido bajas por los internacionales y que hasta enero no pueden hacer nada. Así que está la situación en el Málaga, porque ¿va a haber cambio de propietario? Lo que todo el mundo quiere saber. Pues hasta ahora no, porque hay un juicio. Y ese juicio lo tiene perdido el jeque Altani, que tiene fecha de caducidad, posiblemente el dictamen final se sepa entre noviembre, diciembre y enero. Será hasta entonces cuando la parte ganadora del juicio, la empresa hotelera Blue Bay, pues sea la que pueda hacerse cargo del Málaga. Pero
te digo una cosa, no os aburrís ahí con... Tenéis unas cuantas heridas. Esta es una más, la que hay entre el entrenador y el director deportivo.
¿Sabes qué pasa, Corrochano? Que desde siempre ha habido problemas. Incluso hasta la época de Champions, ¿te acuerdas? Que empezaron Cazorla, Joaquín y compañía a decir los impagos y demás. Nunca ha habido una estabilidad total de proyecto. Salía un jugador bueno y lo vendían al año siguiente. Salía Castillejo, Darder, en fin, nunca ha habido una estabilidad, que sí, que gracias al jeque se ha visto la Champions. Pero el peaje que pasa a la afición del que ha pagado y que está pagando es muy, muy, muy grande. Se han vivido 10 años en primera, pero siempre al filo de la navaja.
Muy bien, nos vas contando también, porque hay mucho lío en Málaga. A ver cómo termina la historia. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego. Ya ha comenzado la Liga Iberdrola, la Liga Femenina de Primera División. Lo hacía con cierta expectación porque había un partidazo, que era el Barcelona-Tacón. No por la valía del Tacón en este momento, que es cierto que está en construcción, pero sí por lo que representa en el futuro, que es que el Tacón el año que viene será el Real Madrid. O sea, que era casi un derbi. Ha ganado el Barça 9-1. Directora de Área Chica, Andrea Peláez. Hola, Andrea.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches.
¿Te esperabas que le metiera 9 el Barça al Tacón?
Sinceramente, 9, no.
Que pero, era mejor, sí, que sí. Le iba a ganar, ¿no? Pero
sí,
9-1.
Evidentemente le iba a ganar y le iba a ganar goleando. Pero yo creo que un 9-1, poca gente nos lo esperábamos. Pero es que es lo que has dicho tú. Todavía no es el Real Madrid. Es un equipo totalmente en construcción con una plantilla descompensadísima. Es verdad que ha hecho 4 fichajes sonadísimos. De grandes jugadoras que sobre todo se han lucido en el pasado Mundial de Francia, pero evidentemente frente al FC Barcelona, que tiene actualmente la mejor plantilla de largo de la primera Iberdrola, era muy difícil, evidentemente levantaba expectación porque se podía hablar de un futuro clásico del fútbol femenino por ser del Tacón el que va a ser el Real Madrid femenino, pero goleada sí, pero no tan holgada. Pero bueno, lo que se ha visto en el césped es eso, es un equipo en construcción frente a un todopoderoso ahora mismo, uno de los clubes que mejores jugadores tiene, que es el Fútbol Club Barcelona.
Este es el resultado que más ha llamado la atención, además era el partido estrella de la primera jornada, pero ha jugado también el campeón ha ganado en Huelva, ha ganado 0-1 con muchos problemas al Sporting de Huelva. Nos atiende uno de los fichas, lo agradezco mucho al Departamento de Comunicación del Atlético de Madrid, porque no están los tiempos para poner muchos protagonistas, por lo menos no ponen muchos protagonistas femeninos incluso, de la Liga Femenina, pero nos está escuchando Charlín Corral, que es el fichaje, uno de los fichajes estrellas del Atlético de Madrid, la mexicana que viene del Levante, a ver qué nos cuenta de la victoria. Hola, Charlín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Que os ha costado, ¿eh?
Sí, la verdad que fue un partido duro, creo que siempre iniciar es difícil, y bueno, sabíamos que ir fuera y más que también, pues en mi caso, pues también necesitamos jugar más tiempo juntas y eso, pues fue difícil, pero lo importante es que al final se consiguieron los 3 puntos.
He leído en las crónicas que incluso habéis marcado casi al final, que ha marcado un gol Toncara, pero que ellas han tenido un remate al palo en los últimos minutos también, ¿no?
Sí, la verdad es que hicieron muy buen planteamiento de partido, porque más que hacía bastante calor y eso, que ya cuando nos encontrábamos cansadas, ellas hicieron buenas contras y en un córner creo también pudieron marcar. Entonces fue un partido difícil y donde los dos equipos tuvimos opciones, inclusive después de meter el gol todavía tuvimos unas 2 claras más, pero bueno, se consiguió esos 3 puntos.
¿Qué tal tú en el debut, que llevas 4 temporadas en el Levante, gente nueva, que eso siempre cuesta un poco? ¿Qué tal te has sentido?
Bien, la verdad contenta. Creo que todavía me falta adaptarme mejor. En ese aspecto siempre soy una persona que pues, al principio empiezo siendo tímida. O sea, quien me conoce sabe que empiezo así. Y bueno, me cuesta un poco abrirme, ¿no? Y dentro del campo, pues obviamente también entenderme con mis compañeras, agarrar la confianza, lo que me caracteriza. Pero bueno, estoy tranquila de que pues tuve minutos, de que pues la gente aquí está contenta conmigo y pues yo espero que en los próximos partidos pues bueno, lleguen también goles y obviamente pues que las sensaciones mejoren.
Bueno, tú haces muchos goles, o sea que de eso no se preocupe la gente. Oye, te ha llamado la atención el Barça 9 tacón 1 por lo holgado del resultado, porque le ha metido 9 al tacón.
Sí, la verdad que me sorprendió mucho ese marcador, no pensé que fuera así. Pero bueno, la liga pues es loca, ¿no? Entonces siempre hay resultados inesperados y pues hay que trabajar siempre con lo mejor.
Charlín Corral, delantera mexicana del Atlético que ha llegado este año. Te deseo que metas muchos goles. Gracias por atendernos. ¿Qué estáis, de vuelta o os quedáis en Huelva?
Estamos en el bus de vuelta al Wanda para ya de ahí cada quien a su casa.
Ah, o sea que ya estáis en Madrid. Que descanses, sí. Charlín, un beso, gracias.
Sí, hasta luego.
Hasta luego, gracias. Y gracias al Departamento del Atlético de Madrid. Como digo, que no es habitual que pongan... bueno, sabes tú, ¿no? Andrea, que no es habitual que te pongan mucho protagonista, ¿verdad?
No es habitual y se lo agradecemos de corazón porque, bueno, pues sabemos que tiene un viaje largo desde Huelva, que están cansadas, pero bueno, que esto también consiste en darle visibilidad
al
claro, femenino.
Que de eso se trata, de eso se trata.
Evidentemente, entonces agradecemos estos esfuerzos que yo creo que son buenos para nosotros y lo tenemos que agradecer, pero los primeros beneficiados son ellos y sobre todo ellas, las jugadoras, así que pues genial que nos haya atendido hoy Charlín, que además es eso, es uno de los fichajes estrella de este verano en el fútbol femenino porque se ha ido del Levante, que es rival directo del Atlético de Madrid y es un gran fichaje. Así que
el otro resultado del día es Sevilla 4, Granadilla Tenerife 0. Mañana se completa la jornada. Gracias, Andrea. Un beso. Hasta luego.
A vosotros. Un besazo.
Enseguida viaje a China.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. En COPE hacemos la radio que más gusta con diferencia.
Con el rey del entretenimiento.
O sea, una fiesta de cumpleaños para usted. Sí. Y cuando usted llegaba, ya estaba yéndose la gente.
La comida estaba fría, todo un fiasco.
Es que no vende a 10 normal aquí.
Carlos Herrera arranca la temporada como un ciclón de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
La vacunación en España no es obligatoria, pero ¿puede un juez decidir sobre este tipo de asuntos que dependen de los padres?
Eso está en el código.
Ángel Expósito vuela alto, imparable en la linterna de COPE. Nadie como él te cuenta y analiza todo lo que necesitas saber desde las 7 de la tarde.
Y Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción cada día desde las 3 en la tarde de COPE.
Y de repente estás en paro, ¿qué ha sido lo más duro para ti?
El día tiene muchas horas, es complicado, ¿no?
Arrancamos una nueva temporada de forma espectacular.
Y te damos las gracias por seguir en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
46.890, 46890, serie 18, 018.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ay, Antonio, tu casa pierde dinero por las ventanas.
¿Cómo?
Tus viejas ventanas no aíslan y aumentas el gasto de energía. Pon perfiles de termofibra de Dekeuning. Superaislantes, hiperresistentes y 100% reciclables.
¿De qué?
Dekeuning. Máximo confort y ahorro de energía sin ruido. Pásate a Dekeuning, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas.
¡Helado! ¡Al rico helado! ¡Prueben nuestro delicioso helado de polvorón! O si prefieren, de langosta y carabinero. También lo tengo de turrón con aromas de abeto. ¡Qué heladitos tengo, oiga!
¿Has oído? Ni que estuviéramos en Navidad.
La Navidad de tu vida empieza aquí y ahora, porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ahora.
Lo mejor de ser niño es tener 3 meses de vacaciones.
Y lo mejor de ser adulto es tener 3 meses gratis en Verti al contratar tu seguro de coche o moto. Para todos. Verti o falso. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española?
¡Sí, solo colección, que no hay nada!
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
¡Todos en el túnel! ¡Esto va a empezar!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Vámonos a China y está el equipo de enviados especiales de la cadena COPE. Está amaneciendo en China. Así que vamos a despertar a esta gente, aunque yo creo que ni duermen. Vamos a ver, enviados especiales. Suáncar, hola Suáncar, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Hola, Corro.
Qué buena pues voz bien, tienes, qué buena voz.
Es que a estas horas se le pone a uno la voz en condiciones, como el grupo Risa, parece que la tiene uno absolutamente desbaratada.
Ese es Alfonsel, que ecualiza bien, ¿verdad? Sí. Alfonsel está, Alfonsel... Escucha, ¿está presente o pone el piloto automático a esta hora?
No, está presente, está además presente. Con sus calzoncillos sí,
ya os oigo, ya
os colgado oigo. Justo donde estamos nosotros, o sea que
os oigo.
Calzoncillos limpios, para que quede claro. Van a estar mañana también en el España-Serbia.
Bueno, está también Siro López. Hola, Siro.
Muy buenas. ¿Qué tal? Yo ¿cómo hago estás, gárgaras, hombre? Antes de cuando me levanto hago un poquito de gárgaras y ya me vengo para aquí.
Y Pilar Casado. Hola, Pilar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días o buenas noches.
¿Cómo se llama la ciudad donde estáis?
Wuhan.
Wuhan.
Escrito W-U-H-A-N, sí. Pero tenemos una gran maestra de chino, esa W dice que no se pronuncia, se queda como un Wuhan.
Bueno, yo diré Wuhan para, como yo no estoy allí con vosotros y no me habla la traductora y para que nos entendamos todos, Wuhan es la ciudad donde va a jugar mañana España contra Serbia, el segundo partido de esta segunda fase a partir de las 2:30 de la tarde, lo cuenta por supuesto el tiempo de juego de la cadena COPE, y de ese partido depende que seamos primeros o segundos. ¿Cuántos millones de habitantes tiene Wuhan?
11 millones.
11 millones, joder. Que es allí, 11, 12, sí. Allí el que baja de 10 millones no, ya es un pueblo, ¿no?
No. Sí, mira, Piollao vive en una ciudad pequeña.
Piollao, y nos decía que era en mi pueblo. Sí,
en mi pueblo y es de 1.800.000 habitantes.
Sí. Piollao, digo que es la traductora, ¿no? Que la ha escuchado esta tarde en el tiempo de juego.
Bueno, sí. Traductora es mucho más.
Y mucho más, ¿no?
Nos enseña prácticamente lo que es una gestión china, que es mucho más complicada de lo que tú te puedes creer, porque es que aquí en China, hasta para cambiar dinero,
hombre, viendo,
hace falta poco
viendo
más o menos
cómo fue el trámite poner de Pilar Casado para llegar a China, como viendo cómo fue el trámite, me imagino lo que es allí. Bueno, está aquí también Rubén Parra. Hola, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Buenas noches, Corro.
Bueno, pues vamos allá. Primero, Pilar, ¿cómo está la gente, no? Que el otro día jugaron Rudy Fernández y Jul, que estaban un poco tocados. ¿Están todos bien para el partido de mañana?
Sí, están todos disponibles. Han ido mejorando, bueno, lo suficiente primero para haber jugado el partido contra Italia y les ha venido muy bien el descanso de esta mañana porque España ha ido a entrenar hoy por la tarde, lo hace habitualmente a la hora de los partidos y tanto Rudy como Sergio Llull, bueno, pues afortunadamente las lesiones, hombre, no voy a decir que sean historia, pero evidentemente mañana van a estar para medirse a la subcampeona olímpica y subcampeona del mundo, que se dice pronto, y esa es la Serbia de Saša Jurjević.
Me apunta, dilo que me habéis apuntado ahí.
Que si yo fuera Jariolo no volvía ninguno.
Que no ponía ninguno de los dos. No, porque te da igual ser primero que segundo, ¿o qué?
No es que me dé igual, es que poniéndolos a los dos va a ser muy complicado que seamos primeros, para ser sinceros, creo que es a día de hoy casi inviable ganar a Serbia, y es que si los pones y te expones a que cualquiera de los dos recaiga, el partido de cuartos es fundamental, Corro, es que nos estamos
jugando. Es la lucha por la medalla, es el partido de todos los campeones.
No, yo ya no voy a la medalla, voy a
que
los juegos.
Va a poner porque España va a jugar con todo, hay que jugar con todo.
Yo, si me permitís una cosa, y si te parece, Corro, vamos a escuchar a Sergio Escariolo. Lo digo porque, al hilo de lo que está diciendo Rubén, yo creo que hay una cosa que deja muy clara en este extracto de las declaraciones de Sergio Escariolo de la pasada tarde-noche aquí en China. Uno, responde a las preguntas de si es la mejor Serbia de la última década, cómo va a afrontar España el partido y al respecto de si nos vamos a dejar ir pensando en los cuartos. Ojito, porque me parece muy significativo lo que dice Sergio Scariolo. Si nosotros somos España y somos lo que hemos sido los últimos 10, 15 años, es por algo y mañana no es como para tirarlo por tierra.
Por talento, por lo completos que son, por madurez también, porque tú ves cuánto partido NBA, Euroliga, ya tienen casi todo, prácticamente todos, y evidentemente están en su pleno, teniendo también un equipo bastante joven, relativamente joven, ¿no? Habrá Serbia para rato, me temo, pero un partido es un partido, así que será divertido y será entretenido competir contra ellos. Primero tenemos que competir porque ninguno de nosotros está para venir arrasado en un partido de competición internacional. Todos tenemos una reputación, un palmarés, una identidad por defender y tenemos que ir a hacerlo de una manera muy, muy sólida, porque si no lo podremos pasar muy mal. Así que más nos vale ir con todo.
Tú, Suáncar, has dicho que los ponías, o que crees que lo va a poner, ¿los ponías o no los ponías? ¿Ibas con todo a ganar a Serbia?
Sí. Hombre, no es que vaya con todo, es que hay que competir, sobre todo hay que seguir con la dinámica de triunfos, porque España, entre otras cosas, no ha jugado bien en la primera fase. Jugó muy buenos 10, 15 minutos frente a Túnez, pero ahí se quedó. Siempre empezó mal los partidos. Tengo ganas de ver a España por delante en el marcador, pero en todos los casos terminó ganando. Para enfrentarse a Serbia, por mucho que sea un encuentro de octavo de final que solo sirve para colocar en el cuadro a uno y a otro, creo que enfrentarse a Serbia tiene que ser una gran puesta a punto de un equipo que efectivamente luego tendrá, si ve que el partido no va bien, que reservar minutos a los jugadores más destacados. Pero de entrada hay que ir a ganar, como siempre, y a intentar jugar contra Polonia.
Suáncar, no como siempre, que España no siempre ha ido a ganar. O sea, hay un campeonato. Casi,
no, en el pero, que pero elegir, en este caso sí. Hay otro tipo de cruces, corro en los sí, Juegos que
sí,
Olímpicos.
Era para no cruzarnos con Estados Unidos y nos salió bien.
Pero ahora
bien.
Resulta que si perdemos, nos podemos cruzar con Estados Unidos probablemente.
Espera, déjame que le pregunte a Siro, a ver qué piensa Siro. Siro, ¿tú qué dices?
No, yo creo que vamos a salir y creo que debe salir la selección española porque al final esto se paga. O sea, cuando tú sales relajado, yo creo que es mejor salir intenso contra Serbia porque eso también nos servirá para el partido del cruce de cuartos.
Oye,
de final.
El cruce,
a mí me da mucho miedo la relajación.
El cruce se va a saber antes, ¿no? Porque el Polonia-Argentina es antes del partido de España.
Antes de que acabe
nuestro
partido.
Media hora antes.
Vale, media hora antes.
Sí, pero cuando somos el tercer cuarto nuestro.
Bueno, eso es poco tiempo, ¿eh? No es tiempo para preparar una estrategia de rival, porque si gana Argentina y nosotros somos segundos, es Argentina, ¿no?
Claro.
Si gana Polonia y nosotros somos segundos, es Polonia.
Si la cuestión, Corro, yo no digo que no salgamos a competir. Si no salimos a competir con Serbia, palmamos de 40. Y un ridículo espantoso, tampoco te puedes afrontar un ridículo espantoso antes de jugar en
¿Tú
cuartos.
Crees que no le podemos ganar a Serbia?
Yo creo que, sinceramente, por nivel baloncestístico, a esta Serbia no la podemos ganar como estamos jugando ahora. Es lo que yo pienso. Yo lo siento mucho. Que yo respeto mogollón a la selección. Tengo un gran respeto a Scariolo, que es un entrenador, es un pepino de entrenador. Y gracias a él, seguramente, ganamos otro día el partido de Italia. Yo veo los partidos de Scariolo y nunca digo por qué hace esto. Todo lo que hace tiene su lógica.
Yo le voy a terminar dando la razón.
Lo que voy es que hay que competirles, pero que a lo mejor, o sea, que yo preferiría que Rudy y Jules descansaran y estuvieran bien para cuartos y no jugaran nada con él, y que otros jugadores como Pau Ribas o Rabaseda o Beirán, que tengan más minutos. Que
eso lo vamos a ver mañana.
Que tengan 25 o 30 minutos.
Sí, contra Serbia, precisamente. Pero en fin, mira, yo le voy a terminar. Déjame decir esto, Pilar, una cosa rápida. Yo le voy a terminar dando la razón a Marc Gasol. Que uno se preocupen y ellos se ocupen, porque se tienen que ocupar ellos de demostrar que el baloncesto español es más de lo que se ha visto hasta ahora, pero que normalmente es lo que suele hacer España, quedar entre los mejores en prácticamente todos los torneos.
¿Quién cree que podemos ganar mañana a Serbia? ¿Quién cree que podemos ganar a Serbia?
Yo te digo una cosa, yo entiendo que Serbia está jugando a un nivel brutal, que físicamente está por encima del resto, porque es verdad, físicamente es una selección tremenda, tiene muchísimo talento, pero yo insisto en que hay pocas selecciones que compitan como España. Hay muy pocas. Y cuando estos se arremangan y deciden, y además lo sé porque a estos jugadores les va la competición en la vida y en la sangre y en las venas. Entonces, mañana podemos perder, sí. Y mañana nos puede salir todo rematadamente mal y que Serbia nos meta 20, sí. pero que se van a dejar la vida porque el partido les pone muchísimo, que nadie tenga ninguna duda. Venga,
Ciro, a la pregunta Ciro. De Corro, perdón una cosa, a sí. la pregunta de Corro, yo solo digo una cosa, a una serie no. A un partido sí le podemos ganar.
A ver, yo pongo el ejemplo de Italia. Nosotros le ganamos a Italia sin jugar uno de nuestros mejores
pero
partidos.
Pero Italia no es Serbia, ¿eh?
No, pero yo por eso voy al partido de Italia. E Italia con Serbia, hasta el último cuarto, le mantuvieron la cara a la selección de Serbia. Y yo creo que España es mejor que Serbia. Yo creo que España no jugó...
¿Es mejor que Serbia o que Italia? Que no te he entendido bien.
Que Italia, vale. España es mejor que Italia. Entonces, yo creo que es difícil, es complicado. Si tú ahora dices, oye, tienes que apostar dinero. Hombre, evidentemente la apuesta tendría que ser Serbia, porque por lógica
apuesto
la
ahora
selección
mismo,
de Serbia es mejor. El otro pero día, sí, a un partido España puede ganar.
El otro día... Si a un partido puede ganar cualquiera, pero que lo normal es que gane Serbia y que gane bien. Y yo no le voy a discutir ni a...
Pero Rubén, no se trata de tener razón, es de poner cada uno su criterio.
Para eso voy, que yo no le discuto a Escariolo ni a los jugadores las ganas que van a poner. Si estoy seguro que lo van a dar todo. Los que salgan, salga Rudy o no salga, salga Julio o no salga, salga arriba, salga quien salga, me da igual. Sé que van a competir a muerte, pero es que creo que a nivel baloncestístico estamos por debajo de Serbia a día de hoy. O sea,
el otro día, George Vitt, en la línea que dice Pilar, yo diría que de los buenos conviene no dudar, ¿no? Y dudar de España, que ha sido muy buena en los últimos años, sin tener los jugadores que ha tenido en anteriores etapas. Hombre, a mí me cuesta dudar de España porque creo mucho en esta selección. He demostrado varias veces, que estaba en la lona y se ha levantado. Varias veces, ¿eh? En los últimos años, ahí estáis vosotros que lo habéis contado. Pero es cierto que Serbia parece un poquito más gigante, ¿no? Y que a ellos no les apetece cruzarse con Estados Unidos, claro, como a nosotros tampoco. Pero yo de España siempre mantendría una esperanza, ¿no? De que esta gente es muy competitiva y, ¿no? Estoy aquí hablando un soliloquio, pero no sé si estáis de acuerdo conmigo, que es una selección con genes muy competitivos. Y luego está...
Pero yo estoy de acuerdo contigo en absoluto.
Y luego está George Vitt, que nos conoce y dijo el otro día...
Él juega su papel, Sasha.
Sí, ya le escuché el otro día, decir, y digo, ¿qué perro es? Que dijo, no fiamos
claro,
de nosotros.
Claro. A ver, todos sabemos si Sergio...
Pilar, que tenemos el fragmento para que la gente sepa de qué hablamos. Este es Giorgio Viter otro día hablando de España.
Os estoy siguiendo todos estos campeonatos, siempre hacéis lo mismo, ¿eh? Cuando habéis llegado al final, entonces a mí no me podéis engañar. Quizás alguien más, pero sé que España puede empezar un poco así, pero saben cuando llega el tiempo que pueden, son competidores increíbles. Todavía tengo muchísimo respeto hacia vuestra selección porque habéis demostrado y todos estos años de saber ganar y por eso yo dije a todo mi ambiente y todos mis jugadores, hay que ganar España.
Igual que vosotros, George, que vosotros también sois muy perros, que parece que no,
el
y luego...
Él juega su papel, evidentemente. Sí, sí. Aparte, quiero decir, al margen de que evidentemente respeta una selección que no nos olvidemos, es el número 2 del ranking mundial, como es la selección española. Él sabe que tiene probablemente uno de los mejores grupos que ha tenido Serbia, pues desde la época del 2001, 2002, cuando fueron campeones del mundo. Ha conseguido además el compromiso de que los jugadores NBA vuelvan, que hubo una época en la que muchos no iban con su selección y de ahí que hayan pasado, bueno, pues una trayectoria de 10 años aproximadamente, una travesía en el desierto importante para el nivel baloncestístico que tiene Serbia, pero Sasha es muy listo, porque sabe, y además, hoy lo hablábamos en la concentración de la selección, todos recordáis el cartel de favorito con mayúsculas que teníamos en nuestra propia Copa del Mundo del año 2014, bueno, pues en aquella Copa del Mundo, acabó siendo subcampeona la Serbia de Sasha Jurjević, es decir, uno puede tener un mal día y Serbia no lo ha tenido todavía y no ha tenido tampoco rivales de demasiado nivel y mañana a lo mejor pues se levantan con el pie torcido y mañana pueden terminar perdiendo. Es decir, Sasha ha sido jugador y ahora es entrenador. Es que, como digo yo, de este libro se la sabe todas.
Bueno, es favorita Serbia, no lo neguemos.
Sin lugar a dudas.
Es favorita, pero nosotros somos España. Y España en los últimos años pues ha demostrado que tiene un alto nivel competitivo. Ahora, yo miro a Parra, que Parra me da miedo, porque Parra sabe mucho de esto también, vosotros también, pero que Parra, cuando se empeña en una cosa, dice que no.
Sí, Parra sabe muchísimo, Parra sabe muchísimo, no te quepa la menor duda.
Sí.
Pero, coño, también se equivoca, ¿eh? Por naturaleza, ¿qué quieres que te diga?
Te digo una cosa, en eso, mira, tienes razón, con
problemas.
Que soy un cagón por naturaleza, eso es verdad. Yo le tengo mucho respeto a esta selección española y es verdad, nos han dado 15 años que son la leche, pero yo trato de ser objetivo, Corro. Y es que a mí Serbia me parece que está lejos de cualquiera. En este mundial creo que está lejos de cualquiera.
Por delante incluso de Estados Unidos.
Sí, a ver, de juego no hay nadie
Parrita,
que se le
para mí es favorita a lejos. Ser campeona del mundo.
Pero,
o sea,
pero
yo creo que es mejor equipo que, Estados Unidos.
Yo lo que creo es que Estados Unidos les puede ganar por físico.
Va a ser campeón interplanetario. Como si
yo creo que Estados Unidos les puede ganar por físico, pero que el baloncesto que está haciendo Serbia está, o sea, Serbia tú lo ves y es una delicia. Estados Unidos el partido de esta tarde contra Grecia ha sido una broma. En ataque están súper espesos. Defienden muy fuerte, defienden muy duro, dejan al equipo rival de 50 puntos y ganan. Pero no está siendo brillante, y Serbia brilla. Está diciendo Pilar, se está acordando del equipo de Indianapolis. Estaba Stojakov y Bodiroga de grano en el Mundial del 2002, cuando era Serbia y Montenegro.
Sí, yo me acuerdo el del 2006.
Era una selección que era un pepino.
Argentina le ganó la final.
Por cierto, eso que dijo Pilar antes.
A mí me parece más selección esta que esa. O sea, a mí esta Serbia me parece la mejor desde Yugoslavia.
Sí, lo que dijo Pilar antes. En ese campeonato del mundo, el último, que fue hace 5 años, porque... fue en el 2014. En España quedó quinta y Serbia subcampeona. Pero es que al año siguiente nos fuimos a Lille contra Francia, la que nos había eliminado, y le ganamos. Y a Serbia la dejamos atrás. Y así muchas veces. Esta vez Serbia ha traído más jugadores importantes que España. Pero yo te digo que España va a competir. Y yo no digo mañana. Pero desde luego esto puede ser que de aquí al final España pueda tener la opción de entrar en medalla. Pero lo más importante... entrar en los juegos, corro. España tiene que intentar buscar a 2 europeos por detrás.
Eso lo vital.
Para entrar en los juegos.
Eso lo
vital. ¿Qué día es el cruce de cuartos para España?
El martes.
O sea, sea Polonia o sea Argentina, es el martes.
Si somos segundos a la 1, si somos primeros a las 3.
¿Una o 3?
Pero vamos a ver las televisiones, sí. Pero las televisiones...
Vale, sí, vamos a esperar primero a ver en qué puesto quedamos en el grupo y luego el rival. Bueno, que he estado viendo el final de el último cuarto del Francia-Lituania.
Guapísimo.
78-75 ha ganado Francia, 78-75. Ha ido por detrás, muy por detrás Lituania todo el partido. Y en el último, en el tercer y cuarto se ha acercado y ha estado a punto Lituania de ganarle, pero ha aparecido De Colo en el final del partido y le ha ganado Francia-Lituania. Y ha dicho Parra que Estados Unidos le ha ganado a Grecia bastante cómodo, 6-9-5-3.
No ha jugado prácticamente.
Yo creo que Francia
cuarto.
Ha dejado su tarjetita. Yo creo que estamos hablando mucho de Serbia y mucho de Estados Unidos y mucho de tal y mucho de Pascual, pero yo creo que Francia ha dejado una tarjetita así muy rica. Que ha dicho, nosotros también estamos aquí, por si acaso alguien se había olvidado de que juega Francia el Mundial. Y por cierto, el varapalo para Lituania es serio, porque no recuerdo cuándo fue la última vez que se quedó fuera de unos cuartos de un Mundial. El varapalo es serio.
Oye, y Australia, que también juega muy bien, que puede ser favorita, que esto no es la play.
Australia es el equipo más duro del Mundial.
Y hay que jugar los partidos.
Sí, le ha ganado a República Dominicana 8-2, 7-6. Por cierto, que Grecia para clasificar tiene que ganar Estados Unidos a Brasil y ellos ganar por 12 a la República Checa.
Es complicadete.
Cuidado, que no
se le gana. La República Checa está en un nivel que yo creo que está siendo una de las grandes tapadas.
Satoransky y Balvin están brutales. Hay un partido corro que es clave para nosotros, aparte de los nuestros, que es el Francia-Australia del lunes. Porque el que pierda ese partido se va contra Estados Unidos. Si Australia hace la gracia de ganar a Francia... manda a Francia contra Estados Unidos en cuartos, y si Estados Unidos se los carga, para semifinales vamos a quedar 3 europeos solo, y ninguno va a ser Francia.
Yo creo que para las plazas de los Juegos va a hacer falta medalla,
Yo creo que no, yo creo que podemos ser medalla.
Pero yo creo que sí también, te lo digo de verdad.
Bueno, no corramos.
Que...
yo creo que siendo quintos podemos estar...
¿Qué más da lo que creamos y lo que va a pasar? Ni Miguel Alfonsela.
Suáncar, de eso se trata un poco, en este tiempo de entretener un poco a la gente.
No, pero son opiniones un poco a sacar el dedo al aire.
Bueno, para que la gente diga, no tienes ni idea, Suáncar, desde casa. Y otro diga, sí, señor, Suáncar, yo estoy contigo. Bueno, Alfonsel, Suáncar, Siro y Pilar. ¿Qué hacéis ahora? Una cabezadita, ¿no? Y luego ya empezáis el día y vais andando, ¿no?
Ahí estamos.
Ahora vamos a empezar a dormir.
Bueno, los suyos sabrás que desayunen y se vuelven a acostar. Es la costumbre buena.
Bueno, un abrazo a todos. Gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Chao, chao. Gracias, Parra.
Un abrazo, corro.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Venga, Fórmula 1, Italia, Gran Premio de Italia en Monza, mañana a las 3 y 10. Sale primero Leclerc, el Ferrari, segundo Hamilton, Mercedes, tercero Bottas, Mercedes. Cuarto Vettel, Ferrari, sale séptimo Carlos Sainz. Vaya lío que ha habido en la última vuelta de calificación. Carlos Miquel, Italia, Monza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
A ver cómo lo cuentas. Espera, voy a poner antecedente. Esta es la narración de los compañeros de Movistar en la calificación. Son los últimos segundos, ya saben que hay coches que apuran para pasar por la línea de meta cuando todavía quedan segundos y dan la última vuelta rápida, aunque ya no queden segundos. Y había cuantos coches, dime.
No, sí, vamos a ver, la aplicación...
Pero déjame poner el sonido.
Ponlo y lo...
Venga, eso es, déjame poner el sonido y ahora me cuentas. Venga, el sonido.
Hamilton tratando de quitarse a Hulkenberg.
No pasan muchos.
Vemos
aquí,
Vemos a Albon adelantando a Stroll. No. Bottas está por ahí fuera. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Carlos dentro.
Creo que es el único, ¿eh?
El único dentro.
Carlos tira.
Creo
que es el único que ha pasado.
Solo Carlos tira.
Se ha pillado el toro a todos. Mira, Hamilton, Bottas, Vettel, Ricciardo, Hulkenberg, Albon y Stroll. Ha pasado Leclerc.
Ha pasado Leclerc.
Se ha pillado Carlos tira. Que
bueno,
es el único que va a hacer.
Como lo han narrado los compañeros de Movistar. ¿Y qué ha pasado ahí? Porque iban tan pegados todos y apurando tanto para dar la última vuelta.
Porque querían tener rebufo. Es decir, no quería ninguno liderar el pelotón. Es como cuando en una preparación de una llegada ciclista hay una escapada y nadie quiere ser el que tire para que luego le fulmine el resto de rivales, ¿no? Por poner un ejemplo sencillo. ¿Qué pasaba? Que un rebufo en Monza son entre 3 y 4 décimas por vuelta de mejoría. Entonces, si tú tirabas del de delante, si tú te ponías el primero del todo, no tienes ningún rebufo de esos 10 coches que estaban en la Q3, no tienes ningún rebufo. Bueno, 9, porque se había accidentado Raikkonen. 9 coches, no tienes ningún rebufo.
Y, vale, entonces Carlos Sainz ha llegado con tiempo y los demás no. ¿Y luego qué ha pasado? ¿Por qué le han echado una reprimenda a Carlos Sainz?
Bueno, pues lo que ha pasado es que durante toda esa vuelta, porque esto que has puesto es el final, durante toda la vuelta de Q3, la vuelta previa de calentamiento, el tiempo se acababa y han empezado a juguetear entre ellos. El primero que ha jugueteado, y yo creo que el que ha sido más deliberado, que no quería hacer estar en primera posición, ni mucho menos tirar del pelotón de coches, era Nico Hülkenberg con el Renault. Ha habido un momento que Carlos se ha emparejado con Hülkenberg y le ha broncado Vettel, porque el que necesitaba hacer la vuelta detrás de Leclerc era Sebastian Vettel, porque en el primer intento le había dado el rebufo a Charles Leclerc. Entonces, ¿qué pasa? Que han investigado a los 3 coches que iban los 3 primeros cuando se ha quejado Vettel. Mira por dónde. Porque luego los 2 Ferraris se han puesto delante del pelotón y también han empezado a frenar. Es decir, había un montón de pilotos que frenaban entre ellos. De hecho, ha habido tres coches que no han marcado ni siquiera.
O sea, y la bronca se ha echado solo a Carlos Sainz, a Hülkenberg y a Stroll, ¿no?
Exacto. Entonces, la bronca ha sido para Sainz, Hülkenberg y Stroll. Hemos estado durante horas esperando una resolución y al final ha sido una reprimenda. Quiere decir que cuando tengas 3 reprimendas puede haber una sanción reglamentaria, pero se mantienen las posiciones. ¿Por qué? Porque en el reglamento no está estipulado algo así. De hecho, es la primera vez que 8 coches se quedan fuera de marcar tiempo en un último intento de una calificación. Bueno, total, que al final, pues Sainz ha librado, mantiene la 7ª plaza y va a poder atacar de esa 7ª posición. Lo de Hülkenberg es de traca. El nivel de posibilidades de que tengas 2 investigaciones la misma tarde y salgas indemne de las 2, pues hombre, es muy baja. Pero es que Hülkenberg también le han investigado en esa misma vuelta de preparación porque se saltó la chicane porque quería que le pasara el pelotón. Es decir, que Hülkenberg ha cometido todas las irregularidades. Pero los comisarios han interpretado como buena que Hülkenberg se había despistado. Les ha dicho que se había despistado, que estaba mirando el retrovisor y que no podía dar la curva. Bueno, al final, fíjate, nada más bajarse del coche, antes de saber si iba a comparecer ante los comisarios, que por cierto ha tardado todo mucho, Carlos Sainz entraba en la oficina de comisarios a las 18:52 de la tarde, le comentaba esto Noemí de Miguel, le decía que les iban a mirar esa vuelta, fíjate.
Yo casi hoy te pediría una foto por ser al menos el más profesional que hemos visto en la pista y que ha hecho lo que había que hacer, que era salir. Lo que no entiendo es que está bajo investigación y no entiendo. O sea, es como, si el resto del paddock hace las cosas mal, no entiendo lo de la investigación.
¿El que está bajo investigación?
En la última vuelta de la clasificación.
¿La mía?
No, en general, toda.
Bueno, normal. La verdad, cuando pasan cosas así, pues yo creo que se está llegando a un punto que empieza a ser un poco ridículo en televisión, pero... No sé, habrá gente que le guste por el show de a ver quién va a hacer la vuelta y quién no, y habrá gente pues que diga, pues vaya, para que existe la quali si intentan ir todos detrás de uno. El caso es que yo ya sí que había completado una vuelta, había dos o tres coches que todavía no lo habían completado y han preferido no completarlo.
Bueno, pues vale. Este ha sido el centro de atención de lo que ha ocurrido en la calificación, con reprimenda para Carlos Sainz, que va a seguir saliendo séptimo. A ver, tengo preguntas rápidas. Has estado hablando con Alonso del Dakar. Cuéntame, ¿y de su futuro qué te ha dicho?
Bueno, ya sabes que él oficialmente nunca lo reconoce, o que de momento no lo reconoce, y además te digo una cosa, va a haber comunicado, pero va a haber que esperar. La próxima cita, esto no me lo ha contado Alonso, te lo cuento yo, la próxima cita de Fernando Alonso va a ser, no la próxima, las próximas en Sudáfrica la semana que viene, pero cita importante, competitiva, porque lo que dice Fernando Alonso es que él va bien. Dice, no, yo voy deprisa, pero voy solo. La gran duda que tiene Alonso es qué pasará cuando compita de verdad. Y la gran cita competitiva antes del Dakar será a principios de octubre en el Rally de Marruecos. Me ha gustado mucho ver hoy cómo ha estado hablando con Carlos Sainz, padre. Él dice que va más en plan aventura. Por ejemplo, no se le plantea, no se le pasa por la cabeza abrir jornada en el Rally. Eso lo haces cuando ganas una etapa. Pues él lo ve muy difícil. Y luego ha bromeado porque a Alonso le duele mucho el cuello. ¿Qué pasa? Que el cuello de Alonso, que ya sabes que es un cuello bastante importante, está preparado para las curvas laterales, los Gs laterales. Y en un coche del Dakar no hay ningún G lateral, lo que hay es baches. Entonces le duele el cuello del movimiento hacia adelante. Bueno, pues vale. Ha bromeado un poco, le decía a Carlos, y estás un poco débil y tal. Bueno, la verdad es que está en mejor forma que muchos pilotos de la parrilla.
Más cosas de la competición de mañana. ¿Mañana quién gana?
Mañana el favorito se llama Lewis Hamilton. Tiene más ritmo que Ferrari, consume menos el neumático y espérate que incluso no salga mejor que Leclerc.
¿Previsión del tiempo para antes de la carrera y durante la carrera?
Previsión del tiempo para la carrera seco. Ya chispeaba esta noche y se espera que llueva hasta la 1 de la tarde. Si esto se desplaza, entonces nos podemos reír porque la carrera es a las 3:10. Pero de momento el tiempo se espera seco.
¿Algo que te haya llamado la atención del aniversario de Ferrari, del 90 aniversario de Ferrari?
Me ha llamado la atención el pollo que tienen dentro. Vettel tiene un enfado absolutamente brutal con lo que ha pasado hoy. No ha acudido no ha visitado al Paddock Club, que tenía que ir al Paddock Club. Ha reconocido porque no le ha dado, insisto, porque ha salido demasiado tarde y luego él se ha hecho el loco. Leclerc no le ha dado el rebufo que estaba prefijado, con lo cual no ha podido hacer el intento que quería y sale cuarto en parrilla. Binotto, el jefe del equipo, ha reconocido que lo van a tener que hablar dentro de la escudería, y luego además ha llegado el último a la foto por el 90 aniversario, se ha hecho una foto todo el equipo, y ha llegado el último a esa foto, y con mala cara y cabreado, Sebastian Vettel. Hay una sensación clara desde fuera de que Ferrari ha tomado otro número uno que se llama Charles Leclerc, y a Vettel le está pasando todo. Vamos a ver qué pasa mañana, bueno, pero Vettel está muy enfadado con lo que está pasando.
De tarta de cumpleaños es un lío con Vettel. Muy bien, Carlos.
Sí, mañana, claro, ya sabes, es así esto.
Mañana 3:10 es la carrera, la contamos en el tiempo de juego. Un abrazo, Carlos.
Un abrazo, hasta luego.
La Vuelta Ciclista de España, que dicen se deciden estas dos etapas que hay en Asturias. Mañana hay una muy bonita con subida al Santuario del Acebo. Y vamos a contar lo que ha pasado en el día de hoy. Eri Frade, hola Eri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy
buenas. Quique Iglesias, bien, hola genial. Quique, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Estás en casa, Eri?
Sí, sí, estoy en casa.
¿Pero
en
el lugar casa a casa
nací.
O no? No?
Bueno, casa a casa es Pola de Elena y sí. A casa a casa no voy porque no me apetece tampoco romper
no
la mezclar, concentración
escucha,
total.
No hay que romper, mezclar el trabajo con la afición.
No, y es que... Si rompo la concentración es para una cosa que yo me sé y si la rompo no sé cuándo vuelvo.
Entonces... Venga, perfecto. Oye, digamos algo de hoy, que ha habido una victoria de Bennett, que no ha sido el sprint porque había un repechito, ya ha tirado el tío antes y ha terminado ganando, pero ha habido una caída ahí a falta de un kilómetro, que ¿cómo está? ¿Cómo ha quedado la gente?
Sí, lo hubiera ganado de todas maneras, yo creo, el sprint, porque iba muy bien situado Sam Bennett, pero es verdad que al final la cosa quedó mermada por una caída a 800 metros, casi bajo la pancarta del último kilómetro, una montonera, que afectó a unos cuantos ciclistas, algunos ilustres de la general, sobre todo a Luca Metzes, del ciclista del Mitchelton Scott, que ha tenido que marcharse al hospital con la clavícula fastidiada. Afectó a Pogachar, que tenía algunos cortes y erosiones en el lado izquierdo. A Roglic simplemente le frenó, pero no llegó ni a caerse. Sí que se cayó, pero prácticamente emparado a Alejandro Valverde. Y luego le dio mucho trabajo a los jueces, que tuvieron que examinar las imágenes de vídeo en el VAR, en las cámaras de televisión española y los transponder, para ver dónde iba cada uno en el momento de la caída, para situar a cada uno en el grupo que fuera, porque estaba dentro de la barrera de los 3 kilómetros. Después de mucho mirar, a eso de las 8 menos cuarto, la general en la zona alta quedó como estaba. pero a Quintana y a Superman López tardaron en darles la razón.
Sí, le han dado un susto. Bueno, está la conversación que han mantenido los periodistas, entre ellos Quique Iglesias con Valverde, de tantos años de compartir bici y micrófono, salen preguntas como la de Chema del Olmo, compañero de Onda Cero, al final.
Creo que hemos salvado el día, bueno, quitando la caída hasta final, creo, bastante decente.
¿Te has hecho daño?
No, hombre, he caído ya casi parado, sí. Pero bueno, me molesta un poco la muñeca y no creo, espero que sea sin consecuencia ninguna.
Menudo susto, tío.
Pues sí, bueno, así es que se veía venir.
Oye, te voy a decir una cosa, con lo mayor que eres, ¿cómo te caes?
¿Cómo me caigo?
Ah, bueno, yo ¿no te colocas bien?
Te voy a pegar así una hostia.
Ey, va, tanta confianza.
¿Sabes qué
ahí?
Problema hay?
Sí, sí.
¿Sabes qué problema tengo?
Sí.
Que es que después de Chema ya vengo yo, ¿sabes? Con lo cual...
No, te quedan unos años todavía.
En cuanto Chema se quede...
Para llegar a ese nivel te quedan años.
Sí, sí, sí. Y unos grados de locura también te diría, que te quedan. Con respeto para Chema. Mi amigo Chema del Olmo, que conoce mucho a Valverde, como tú. Bueno, ¿mañana qué? Mañana lío, ¿no?
Al Acebo que nos vamos, sí, señor. Así que saldremos desde Tineo, que es la patria chica de... Paco González, directo al Acebo en un día estupendo de asturianía y de reverencia al santo. Supongo que habrá mucha gente ahí, ¿eh, Eri?
Sí, claro, claro. Mañana es la Santina, es el día de Covadonga y es el día también de la Virgen del Acebo. La natividad de Nuestra Señora da pie a muchas advocaciones marianas y el Acebo es el segundo santuario mariano prácticamente de Asturias. Que toda la zona del occidente va para allá, pues, y se va a juntar un poco todo. Por eso han tenido que alejar la meta unos metros. Para dejar paso a todo, ¿no? Que todo es importante.
¿Es verdad que esto se decide en estas dos etapas, la del domingo y el lunes, en Asturias o qué?
Yo creo que no, pero la organización cree que sí. De hecho, Javier Guillén le tiene más miedo que un nublado a la etapa de pasado mañana.
¿Por
de
qué?
La Cubilla. Porque dice que es un puerto largo y tendido y como hay alguien muy fuerte, véase Roglic, puede hacer una diferencia definitiva. Y más si entra en una comandita con un compatriota como Pogacar. Pero yo creo que esto va a llegar vivo a la Sierra de Guadarrama y a la plataforma de Gredos.
A ver si es verdad.
Estoy convencido.
Bueno, mañana es etapón, así que lo contamos en el tiempo de juego y además como no hay nada que nos interrumpa, ha cuadrado así, pues lo contaremos y lo disfrutaremos con la gente que sabe de ciclismo. Que paséis buena noche. Un abrazo, adiós,
Si te quiere, chao.
Adiós. Serifrade, Kike Iglesias y todos los componentes del equipo de deportes COPE que cuenta la Vuelta Ciclista a España. A ver, un Peaky Blinders. Hola, Avilés. Isaac, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Tres o cuatro cosas que quieres contarles a la audiencia.
Pues mira, por ejemplo, vamos a empezar hablando de fútbol sala, que hoy se ha jugado la Supercopa de España y la ha ganado el Barça. 4-3 al Pozo de Murcia, un partido que ha dominado prácticamente por completo el Barça. Se puso 3-0, acortó distancias el Pozo de Murcia, 3-1 al descanso. Después volvió a meter el Barça el cuarto y al final 4-3, resultado ajustado, pero título para el Barça, que ha ganado los cuatro títulos este año que se pueden ganar en España. La Liga, la Copa de España, la Copa del Rey y ahora la Supercopa de España. En baloncesto, Corro, ya sabes que se empiezan a jugar los partidos de pretemporada con muchas ausencias en los equipos españoles. El Real Madrid ha jugado con una plantilla plagada de jóvenes contra el Unicaja y se ha producido el sonido del día. Hemos visto a Pablo Laso pedir un tiempo muerto y echarle esta pedazo de bronca a Mateo Españolo, un base italiano de 16 años.
Un entrenador le dijo a un jugador: ¿padre tiene dinero? Que te compre un balón. ¿Vale? Pues tú, si quieres seguir botando el balón, te compras uno. Has hecho 8 botes para perder 2 balones. Puedes pasarla.
Se ríe hasta bravo el pobre, que tiene 16 tacos españolos.
16 añitos, tiene Españolo.
Y Laso, que tiene una experiencia brutal con un montón de títulos, te echas a bronca.
Sí, hombre, sí, sí, lo hemos estado viendo en la redacción y hemos dicho, pobrecillo de
Pero hay que decir que Laso se lo hace también a un tío que tenga 33, ¿eh?
Tal cual, y que de estas cosas se aprende.
Sí, sí.
De estas cosas se aprende. Ya no lo volverá a hacer.
Lo único bueno que puedes sacar. Bueno, sí, se ha hecho viral esta bronca a Españolo, que tenía una larga carrera en el baloncesto, esperemos. ¿Qué más?
Se ha hecho viral, y por cierto, decir que el Madrid ha ganado 76-69, el mismo resultado al Unicaja del que le ganó al Zenit en estos amistosos. Se juegan amistosos también de rugby porque tenemos el Mundial al lado y te digo, Corro, que ha ganado Nueva Zelanda un palizón, 92-7 le ha ganado a Tonga, Argentina ha ganado también a un club australiano, Australia le ha ganado a Samoa 35-15, Irlanda le ha vencido a Gales, un duelo que puede ser importante también en este Mundial, 19-10, y Rusia ha perdido contra Kanach, que es un equipo irlandés, 14-42.
Vas a decir Songa el tenista en vez de Tonga, ¿eh?
Sí, sí, casi me sale Songa.
Bueno, señores, viene Carlito, Radio Carlitos, con Carlos Herrera. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena. La cadena COPE. Que pasen buena noche.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.